Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es sábado 14 de septiembre de 2013. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo ese relaxing café? Sí, pues venga, vamos a tomárnoslo juntos, empezando este fin de semana sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
De septiembre de 2006, en plena primera legislatura de Zapatero, todos los grupos parlamentarios del Congreso, menos el PP, acordaron vetar, a propuesta del Partido Socialista, todas las iniciativas parlamentarias de Partido Popular relacionadas con la investigación de los atentados del 11M. Aquello fue el punto de partida del llamado cordón sanitario contra el PP, aunque ese nombre, cordón sanitario, tardaría aún algunos meses en acuñarse. Concretamente, fue el actor Federico Lupi quien parió el término en una rueda de prensa celebrada el 26 de enero de 2007, después de que el PP se negara a participar en una manifestación farsa contra el terrorismo convocada por el mismo PSOE que había estado negociando con ETA algunos días antes. Nos va la vida, dijo Federico Lupi durante aquel acto, en crear un cordón sanitario para que esta derecha cerril y casi gótica no se adueñe del pensamiento español. Y en efecto, a los pocos días el PSOE y el resto de grupos parlamentarios acordaban boicotear todas las iniciativas parlamentarias sobre ETA que el PP presentara, y el término cordón sanitario se instaló definitivamente en el lenguaje político del momento, y ese cordón sanitario estuvo operando hasta el final de la primera legislatura de Zapatero, dejando al PP aislado en las Cortes. Sin embargo, no es verdad que fuera un cordón sanitario contra el PP. En cuanto el PP varió de política a raíz de las elecciones de 2008 y renunció a investigar el 11M y a oponerse a la negociación con ETA, su aislamiento parlamentario se disipó. Era, por tanto, un cordón sanitario contra España, no contra el PP. Mientras el PP estuvo en la tesis de defender España, se vio afectado por ese cordón sanitario, pero en cuanto renunció a defender a los españoles, se le autorizó inmediatamente a salir fuera del cordón. De hecho, como los acontecimientos posteriores se encargaron de demostrar, lo que se produjo en 2008 fue un cambio de bando en toda regla. El PP se sumó, en la práctica, a los impulsores del cordón sanitario y a partir de aquel momento ayudó con entusiasmo a aplicar ese cordón a los pocos tontainas que no habían querido someterse a ese acto de rendición. Así, Rajoy invitó a los liberal-conservadores a irse a otro partido, puso en marcha una purga inmisericorde para limpiar de españolistas el Partido Popular Vasco, contribuyó a asfixiar económica y mediáticamente a las asociaciones de víctimas que se negaban a la negociación con ETA y maniobró para acabar con los pocos medios de comunicación que seguían defendiendo a las víctimas del terrorismo y reclamando la verdad del 11M. el cordón sanitario contra España continuó operando durante toda la segunda legislatura de Zapatero, pero ahora con el PP formando parte de la banda de los sitiadores. Y en esto que Rajoy llega a la Moncloa, más por deseo de los españoles de echar al desastre de Zapatero que por méritos propios. Y la actuación del gobierno de Rajoy ha confirmado que el giro experimentado en 2008 no fue una mera táctica para llegar al poder, sino un abandono definitivo de la idea de España. En estos casi 2 años de gobierno de Rajoy, no solo no se ha puesto coto a los abusos nacionalistas, sino que se los ha financiado generosamente, mientras a los españoles de a pie se les hacía apretarse el cinturón. No se ha variado en estos casi 2 años ni una coma del guión trazado por Zapatero. Pero quizás sea esta semana la que más claras ha dejado las cosas en el terreno simbólico. El miércoles se celebraba la diada con una cadena separatista que pretendía ir de norte a sur de Cataluña. No solo no se consiguió el objetivo, sino que los primeros datos de la organización, siempre exagerados, hablaban de 500.000 de manifestantes, tal como publicó La Vanguardia la propia tarde del miércoles a través de su web. Es decir, si hacemos caso de los datos de la propia organización, el número de participantes en la cadena humana habría sido la quarta parte de los que asistieron a la diada de 2012, en la que los organizadores hablaban de 2 millones de personas. Pero a pesar de esa caída de participación, que refleja que no existe ninguna marea separatista en Cataluña, el gobierno de Rajoy se ha apresurado a salir a la palestra para echar una mano propagandísticamente a los nacionalistas. Así, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se apresuró a aclarar que, abro comillas, el gobierno no comparte los fines y objetivos de la cadena humana, pero los respeta, cierro comillas. Es decir, el gobierno de Rajoy respeta que se quiera destruir la Constitución y romper la unidad territorial, porque ese, y no otro, era el objetivo de esa cadena humana. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, calificó de éxito la cadena separatista y, para más inri, lo hizo delante del ministro de Asuntos Exteriores portugués. Es decir, en lugar de ahondar en el fracaso de los convocantes, de minimizar el alcance de la convocatoria y de denunciar los objetivos ilegales y despóticos de quienes convocaban, el gobierno de Rajoy se apresuró esta semana a tratar de esconder el fracaso de la convocatoria, a ayudar a que tuviera más impacto propagandístico de cara a los medios nacionales e internacionales y a tildar de respetables los objetivos de los grupos radicales que movían los hilos de esa cadena. Y todo ello, por supuesto, para anunciarnos a continuación que se negociará el tema de la financiación con el gobierno de Artur Mas. Es decir, que se seguirá exprimiendo a los españoles para que los españoles sigan viendo negados sus derechos en Cataluña. No se engañen ustedes. No es cuestión de que Rajoy sea cobarde o tonto. No tiene un pelo ni de tonto ni de cobarde. Rajoy tiene en sus manos todo, con su mayoría absoluta y con el control del grifo del dinero, todo el poder necesario para destruir de una vez la amenaza nacionalista que se cierne perpetuamente sobre España. Y si no aplica ese poder, es pura y simplemente porque su objetivo no es defender a España ni a los españoles. Ese PP que creía en la idea de nación murió en 2008, fecha en la que Rajoy decidió sumarse al cordón sanitario contra España. Así pues, nos corresponde a los españoles dejar de esperar a que el olmo nos dé peras y empezar a aplicar nosotros un cordón sanitario contra todos los partidos, PP incluido, que han decidido trabajar en contra de los intereses de la nación. Nos va en ello nuestro futuro y el de España.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
8:10, 7:10 en las Islas Canarias. Ya saben, tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera, el contestador de los oyentes, en el 91-400-8636, 91-400-8636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, Facebook, donde ya están todos los sincomplejeros participando en el muro de fans de Sin Complejos, comentando la actualidad del día. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes sus mensajes, vamos con las noticias de la jornada, con la ayuda de Nuria Richard y de Rubén Fernández.
El ministro de Exteriores ha convocado al embajador de Letonia en España para presentar una protesta formal del gobierno por las declaraciones del primer ministro letón en las que apoya la independencia de Cataluña.
El gobierno dice que se mantendrá firme frente a Mas y que respetará las líneas rojas del Estado de Derecho. El Ejecutivo descarta una consulta en Cataluña.
El expresidente del Congreso, José Bono, ha afirmado que hay que poner la lupa encima de los fachas. El político socialista cree que, aunque son pocos, algunos de ellos están en el Partido Popular.
Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley para que se declaren ilegales los partidos de extrema derecha.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el último auto de la jueza Mercedes Alaya, que actúa contra Griñán y Chávez. El recurso afirma que no está suficientemente fundamentada.
La deuda pública marca un nuevo récord al alcanzar el 92,2% del PIB. Supone un crecimiento del 17% durante el segundo trimestre del año.
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha convocado para el próximo lunes al embajador de Letonia en España para presentar una protesta formal del gobierno por las declaraciones del primer ministro letón, las que defiende que la vía catalana es un mensaje muy poderoso y que es necesario prestar atención. Y además afirma que apoyaría una futura independencia de Cataluña en el caso de que esta se produjera.
Bueno, pues ya tenemos aquí las consecuencias de la actitud, no de los nacionalistas, sino del gobierno de Mariano Rajoy. Ahora convoca a García Margallo, al embajador de Letonia, para protestar porque el primer ministro letón dice que muy importante esto de Cataluña y que me estaría bien que consiguiera la independencia. Pero oiga, si es usted, señor García Margallo, quien delante de su homólogo portugués calificó de éxito de organización y convocatoria la cadena separatista, si son ustedes los que están financiando esa cadena separatista, señor García Margallo, es con nuestro dinero el que ustedes le dan a Artur Mas, con lo que se financia a todos esos grupos que están detrás de esa convocatoria, con los que se financia esa TV3 que actúa como maquinaria perpetua de propaganda de todo acto que los nacionalistas convocan. Pero si son sus chicos, señor García Margallo, los que organizan la cadena humana. Y viene usted aquí a hacer que protesta ante el embajador de Letonia. ¿Qué tal si dejan de ayudar ustedes a que los nacionalistas continúen avanzando pasito a pasito, en lugar de hacer como que hacen algo protestando ante los letones? No proteste usted ante los letones, oiga. Proteste usted ante los nacionalistas. Salga usted a dar la cara por los españoles que están siendo machacados un día sí y otro también, y por los que el gobierno del señor Rajoy, con mayoría absoluta, no mueve un solo dedo. ¿Se acuerda usted, señor García Margallo, cuando en su debut en el Parlamento Europeo se cruzó usted con un diputado británico y le dijo: Gibraltar español? ¡Ah, qué racial, eh! Aquí, el toro de Osborne saliéndonos por los poros. ¿Pero es usted capaz de decir Cataluña española? ¿Es usted incapaz de parar los pies al nacionalismo? Y encima les da usted bazas propagandísticas, Gibraltar español. Ya te veo, Tadeo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero no es García Margallo. García Margallo es simplemente uno de los hombres de Rajoy. Es el gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta, el que podría haber parado hace mucho tiempo esto. Porque no solo tiene la mayoría en el Congreso y en el Senado, no solo controla la mayoría de las autonomías, no solo controla la mayoría de los ayuntamientos, no solo acumula el mayor poder político que ha tenido nunca un partido en democracia en España, sino que encima tiene el grifo del dinero en una época en que hay poco dinero. Y en lugar de cerrárselo a los nacionalistas y acabar con el problema del nacionalismo en España, que nos está desangrando y llevando a la ruina y hundiéndonos en la miseria, en lugar de eso, abre el grifo para los nacionalistas y a la gente de la calle nos lo cierra. Nos recortan en sanidad y en pensiones y en educación, pero para propaganda nacionalista y para organización de cadenas separatistas no falta nunca el dinero. Pues muy bien, señor Rajoy, estupendo, sigamos así, pero bueno, para tratar de vestir un poco las cosas, ¿quién está? Doña Soraya.
El gobierno dice que se mantendrá firme frente a Hamás y que respetará las líneas rojas del Estado de Derecho, que son, a tenor de la vicepresidenta, la Constitución y el respeto a las leyes. Por eso, Soraya Sáenz de Santamaría descarta una consulta.
Creo que he sido muy clara respecto al cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y ese referéndum por el que usted me pregunta no entra dentro del marco de lo que prevé nuestra Constitución, con lo que nosotros a cumplir con la Constitución y con la legalidad.
Además, el Ejecutivo ha afirmado que responderá a Hamás por carta y que lo hará de manera inmediata.
Le diré que va a ser inminente. Le contestará en las próximas horas, dentro de las próximas 48 horas.
Sobre las declaraciones de Margallo en las que se pedía reflexionar sobre la vía catalana, el Ejecutivo no hace comentarios y descarta pronunciar su nombre.
Bueno, ayer en esa rueda de prensa, doña Soraya Sáenz de Santamaría dijo que la firmeza ante Hamás no hay que expresarla con palabras. No, se me ocurre, se puede expresar con muecas, con mohines, podemos sacarle la lengua a Hamás. ¿Para qué expresarla con palabras? Es decir, traducción, que se seguirá con la escalada verbal de perpetua humillación a España y a los españoles por parte de los nacionalistas, y el gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de tener todo el poder en sus manos, no abrirá la boca para decir que ya está bien, ¿no? Que ya está bien de reírse de nosotros, que ya está bien de utilizar nuestro dinero para machacarnos, para negarnos nuestros derechos. El gobierno de Rajoy no está para eso, no está para abrir la boca para defender a España. Dice doña Soraya, no, la firmeza no se expresa con palabras. Claro que no, hombre, se expresa regalando dinero a los nacionalistas, que es lo que llevan ustedes haciendo 2 años, a pesar de tener mayoría absoluta y el control del grifo. Claro, qué gran firmeza, ¿eh? ¿Se acuerda usted, doña Soraya, cuando salió el señor Montoro a anunciarnos aquellas normas donde, bueno, al que no cumpliera el déficit, poco menos, que se le iba a mandar al último de los infiernos? Pues ya ve usted, no solo no se haya mandado a los nacionalistas al último de los infiernos, sino que se les ha concedido que Cataluña, por ejemplo, pues tenga más diferencial de deuda que los demás, que se le permita endeudarse más que los demás hacen esfuerzos para que luego el señor Artur Mas pueda organizar cadenas separatistas con las que se pueda seguir insultando a España y pueda seguir financiando una TV3 mientras en Valencia o en Madrid o en Murcia le echa a los periodistas de las cadenas autonómicas porque no hay dinero. Pero en Cataluña sí hay dinero, hombre. Allí, para propaganda del nacionalismo, Rajoy se encargará de que no falte nunca. Doña Soraya Sáenz de Santamaría, la firmeza no se expresa con palabras. Pues sí, sí se expresa muchas veces con palabras. Pero mire, se expresaría estupendamente, además de con palabras, con cortar el grifo. Pero por supuesto, ustedes no lo van a hacer, porque como decía en el editorial, ustedes están, en estos momentos, en otra cosa. Ustedes están en el bando de enfrente, y los españoles, los de a pie, los que sufrimos el día a día, los que creen en la idea de España en estos momentos no tienen quien les defienda. Desde luego, el partido en el gobierno no, el partido de la oposición ni les cuento, escuchen.
El expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha afirmado que hay que poner la lupa encima de los fachas e intentar que tengan poca capacidad de actuación para evitar altercados como los provocados en el centro Blanquerna, en Madrid, durante la celebración de la Diada. El político socialista cree que, aunque son pocos, algunos de ellos están en el Partido Popular.
En el Partido Popular hay extrema derecha, pues claro que habrá, pero no es algo que se pueda generalizar. Que los fachas son muy pocos. Aunque estén en el Partido Popular, pero son muy pocos. Y además no están organizados los peligrosos dentro del Partido Popular.
Ayer en esa entrevista que le hacían en Cuatro, creo que era, el señor Bono, pues dijo algunas de sus frases épicas. Dijo, desgraciadamente hay ladrones, Hay asesinos, hay fachas. El señor Bono, diciendo eso. Vamos a ver, déjenme que haga memoria. ¿Hay ladrones? Pues sí, sí, desgraciadamente los hay. Por ejemplo, en el partido del señor Bono, los que se dedicaban con la mayor trama de corrupción de nuestra historia, la trama de los ERES, a enriquecerse a costa del dinero de los parados. No solo eran ladrones, sino además ladrones peculiarmente odiosos, ¿verdad? Porque robar a los parados, mira que es moralmente deleznable. ¿Hay asesinos? Hombre, pues sí, sí, sí. Se me ocurre, por ejemplo, algunos asesinos que en estos momentos tienen su brazo político sentado en las Cortes. Pero vamos, no hay que irse tan lejos. Se me ocurre, por ejemplo, que en España hemos vivido la creación de escuadrones de la muerte, al más puro estilo de las dictaduras bananeras sudamericanas, cuando estaba en el gobierno un partido socialista al que creo que el señor Bono pertenece. ¿Le recuerdo al señor Bono las veintitantas personas asesinadas por los GAL? Por esos escuadrones de la muerte creados cuando aquí gobernaba el Partido Socialista. ¿Le recuerdo al señor Bono cómo, por ejemplo, a dos supuestos etarras se los secuestró, se les torturó arrancándoles las uñas, se los asesinó y se los enterró en Calviva, señor Bono? Claro que hay asesinos, ¿eh? ¿Y fachas? Hombre, vamos, así a bote pronto se me ocurre su padre, señor Bono, que era falangista, ¿no? Así que sí, en España hay ladrones, hay asesinos y hay fachas. Y usted sabe de lo que habla porque los tiene bien cerca. No tiene más que preguntar en su partido o en su familia, señor Bono. Ahora, personalmente hay una cosa que me parece mal en lo que usted dice. Que equipare usted a su padre, el facha, con ladrones y con asesinos, pues hombre, en fin, no denota mucho cariño filial, señor Bono. Vamos, que queda un poquito mal, ¿no? Un poquito más de respeto por la figura de su padre, señor Bono. Y luego hay otra cosa que me intriga, porque es que recuerdo unas declaraciones suyas, señor Bono, donde al ser preguntado por su padre, el facha, usted dijo, mi padre, textualmente, mi padre era falangista y yo no soy mejor que mi padre. Vamos a ver, entonces, si en estas declaraciones de ayer usted equipara a los fachas con asesinos y ladrones, los pone a todos al mismo nivel, en la misma frase, y por otro lado nos dijo usted hace tiempo que usted no es mejor que su padre, que es facha, que era facha, pues entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que usted no es mejor que toda esa patulea de asesinos, ladrones y fachas? Oiga, me tiene usted desconcertado con sus declaraciones, señor Bono. A esto ha quedado reducida la oposición. Al señor Rubalcaba y al señor Bono, el que se pone a mirar a su partido y a su familia y se asombra de lo que se encuentra ahí. ¡Mamma mía!
Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley para que se declaren ilegales los partidos de extrema derecha. Además, el partido de Cayo Lara toma las primeras medidas al pedir por escrito al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que inicie el procedimiento para legalizar Alianza Nacional, formación a la que pertenecen algunos de los detenidos por el ataque violento en Madrid durante la diada y que ayer quedaron en libertad. En la carta remitida a la Fiscalía se considera que es un grupo fascista.
Oiga, estoy que no quepo en mí de regocijo. Izquierda Unida pide, a raíz del ataque ese, un grupo facha, esos que le gustan al señor Bono, a raíz del ataque del grupo facha al Centro Cultural Blanquerna en Madrid, Izquierda Unida pide la ilegalización de grupos ultraderechistas. Vamos a ver, les voy a hablar lo más clarito que se me ocurra. En España no existe la ultraderecha, salvo en Cataluña, donde sí hay un partido de ultraderecha, porque la xenofobia ambiente que han cultivado con tanto mimo los nacionalistas ha terminado por crear una especie de magma del que ha surgido finalmente un partido de extrema derecha, que por cierto se colocó en las últimas elecciones municipales como sexta fuerza política. Pero dejando aparte el caso de Cataluña, en España no existe extrema derecha, y no existe desde hace mucho, concretamente desde el año 82. A raíz de que se produce el golpe de Estado de Tejero, el gobierno de UCD creó lo que se llamó la Brigada Antigolpe dentro de la policía. Brigada Antigolpe creada con, fundamentalmente, pero no solo, la gente que provenía de la Brigada Antigrapo que dirigía aquel famoso comisario, Billy el Niño. Bueno, pues desde la creación de la Brigada Antigolpe hasta acá, hemos invertido al decir hemos, me refiero a Estado español, ha invertido cantidades ingentes de dinero, de tiempo y de esfuerzo en infiltrar, controlar, desactivar y desmantelar la extrema derecha. Y por ese tiempo, dinero y esfuerzo ingentes invertidos en la tarea, en España no hay partidos de ultraderecha, a diferencia de otros muchos países europeos donde la crisis los ha hecho aflorar. En España la extrema derecha es un espantajo, controlado desde los servicios de información y desde las cloacas del Estado. Más o menos de cada 4 militantes de grupúsculos de extrema derecha, pues como 5 o 6 o incluso 7 trabajan para los servicios de información. Es un guiñol que se saca al teatrillo cuando interesa. Y en este caso interesaba, para que así los nacionalistas tuvieran una baza propagandística más. No existe la ultraderecha, no se come un colín en las elecciones, pero hete aquí que aparece un grupo de ultraderecha para asaltar un centro cultural de la Generalitat en Madrid el día de la diada. ¡Hombre, mira tú qué casualidad! Por supuesto, es todo espontáneo, ya. No tengo datos para afirmarlo con rotundidad, pero vamos, es mi convencimiento personal. Y como es mi convencimiento personal, se lo transmito. Mi convencimiento personal es que se ataque al centro cultural Blanquerna. Se decidió en alguno de los múltiples despachos de nuestras queridísimas cloacas del Estado, que están, por supuesto, no para defender al Estado, sino para defender al régimen del chiringuito. Régimen del chiringuito necesita de los nacionalistas para subsistir. Y a raíz de ese teatrillo del Centro Cultural Blanquerna, pues resulta que se monta aquí la Internacional, el PP, que no ha llevado al Congreso ninguna moción nunca para denunciar y condenar las agresiones a no nacionalistas en Cataluña, que son constantes, perpetuas y que pasan ya casi desapercibidas de habituales. El PP se suma al coro de vamos a condenar desde el Congreso el ataque al Centro Cultural Blanquerna. Oiga, muy bien condenado, ¿eh? Todos los ataques de gentuza violenta hay que condenarlos, pero todos. Y yo echo de menos que se condene a, por ejemplo, los que abofetean, zarandean, escupen, pegan, patean a gente de Ciudadanos en Cataluña, por poner un ejemplo. Los que atacan las redes de UPyD en Cataluña, por poner un ejemplo. Los que atacan incluso a gente del PP en Cataluña, eso tampoco se lo condena el PP en el Congreso. Ya ven ustedes, ¿para qué? Si son españolazos de mierda, ¿para qué vamos a defenderlos? Hay que defender a los nacionalistas pobrecitos que han sido atacados por ese grupo de ultraderecha. No condenen ustedes esas cosas. Casi con que no manden a los grupos de ultraderecha controlados por las cloacas del Estado a montar el numerito, nos ahorrábamos la condena. Y luego llega Izquierda Unida y dice, vamos a ilegalizar los grupos de extrema derecha. Ya. O sea, a ver si me aclaro. Izquierda Unida, que ha luchado, pero vamos, con denuedo, para que no se ilegalice al brazo político de ETA, quiere ilegalizar los grupos de extrema derecha. Toma ya. Oiga, esto es extraordinario. Vamos a vivir una situación muy curiosa en el Congreso. ¿Se imaginan ustedes el brazo político de ETA votando sobre si ilegalizar o no a los partidos de extrema derecha en España? Está muy bien. O sea, aquí se puede ser brazo político de una organización que pega tiros en la nuca a 800 españoles, pero eso sí, por favor, pertenecer a una organización que entra en un centro cultural de la Generalitat y empuja y zarandea a la gente, eso es imperdonable. Claro que sí, porque en un caso son nacionalistas que son buenos por definición. Y en el otro caso, pues son españolazos de mierda a los que está bien que se les pegue un tiro en la nuca, hombre. Pero es que la cosa no se queda ahí. Es que Izquierda Unida, ayer, además de registrar una solicitud para que se ilegalice a los grupos de extrema derecha, en Galicia hizo una declaración, Izquierda Unida, la misma, protestando por la condena de dos terroristas de resistencia galega por la parte de la Audiencia Nacional. Oiga, o sea, la extrema derecha hay que ilegalizarla, pero los terroristas de resistencia galega son bravos combatientes por la izquierda. Está muy bien, hombre, ¿eh? Jolín, vaya país en el que vivimos. Y todo esto con la complacencia del gobierno de Mariano Rajoy, que le ha pedido el voto a 11 millones de panolis para tener una mayoría absoluta con la que seguir ayudando a Izquierda Unida, al PSOE y a los nacionalistas. Esto es estupendo. Vamos, no sé si irme de España o montar un circo.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el último auto de la jueza Mercedes Alaya, que actúa contra los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, y otros 5 exconsejeros autonómicos, todos ellos aforados. El recurso afirma que la resolución de la Audiencia de Sevilla no está suficientemente fundamentada y pide que se motive mejor. Este traspiés no frenará a la jueza, que ha abierto otra línea de investigación, si el PSOE hispalense se financió con facturas falsas. Repasamos todas las novedades con nuestro corresponsal político en Andalucía, Pedro de Tena. Buenos días.
Buenos días, Luis. Andalucía sigue consumiéndose entre el paro y los escándalos ere que ere. Del paro se habla poco, pero hay un clamor sobre los ere salpicados de autobombos, como los del PSOE, y autos bombas con los de Alaya. Ayer, poco después de anunciar la jueza Alaya que llamaba a declarar a la famosa Magdalena Álvarez Motejada como la Celia Villalobos del PSOE, se conoció que la Fiscalía Anticorrupción hizo algo que estaba cantado desde el mismo momento en que la juez decidió atreverse a dictar su histórico auto en que se advertía a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, de una posible inculpación formal en el caso. Anticorrupción ha recurrido el auto y pide a la juez que lo motive. El fiscal delegado de Sevilla para este menester es Fernando Delgado, de la Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que pertenece asimismo María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla. Por si acaso, José Antonio Griñán cambió su discurso sobre la culpabilidad de los ERE, que antes entraba solo en el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, deslizando la responsabilidad a la Consejería de Empleo, de la que fueron titulares dos de sus adversarios políticos dentro del PSOE andaluz, el diputado José Antonio Viera y Antonio Fernández, chavista y muy amigo del clan de Alcalá, cuyo poder fue cortocircuitado por el propio Griñán. Como en los casos Filesa, Guerra y Prisa, casos en que los jueces fueron machacados por el poderío judicial socialista, parece que ahora la diana está en esta juez que se ha limitado a aplicar el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aprobó con aclamación el PSOE con el voto del propio Griñán en el año 2002. Por si fuera poco, la juez se atreve a investigar las facturas falsas en el PSOE Sevilla, lo que no es ninguna novedad, porque ya vio como una de sus concejales en la capital iba a la cárcel por lo mismo hace unos años. En otro famoso caso de facturas falsas fue implicado un asesor del exalcalde socialista Montes Eirín, que casualmente era hermano del portavoz de gobierno de Manuel Chávez, Enrique Cervera. Para que no faltara de nada, a esta semana de pasión de la flamante heredera de Griñán, la Junta de Andalucía, Susana Díaz, su estrella en el PSOE de Málaga, le ha explotado en la cara y ha dejado el partido. Carlos Hernández Pecci, que fue expresidente de los Colegios de Arquitectos de España, se va por cuestiones de incompatibilidad con la líder del PSOE de Málaga, María Baqué, se ha ido criticando el procedimiento que encumbró a Susana y ha pedido una regeneración democrática del PSOE andaluz. Casi nada para una timonela que se presentó como el adalid del cambio en esta Andalucía de un 35% de paro.
Pues ya ven ustedes, la Fiscalía Anticorrupción oponiéndose a la juez Alaya, pero vamos, sería un mal pensado cualquiera que piense que entre PP y PSOE hay algún apañito para yo te tapo una vergüenza a ti y tú me tapas una vergüenza a mí. Hombre, no, ¿cómo puede alguien pensar eso? Pues yo lo pienso, hombre. Se están tapando unos a otros y aquí va a terminar todo en nada. Lo de la jueza Alaya y lo del juez Castro y lo de Bárcenas, vamos, no va nada a ningún lado. Porque tienen montado su chiringuito entre PP, PSOE y nacionalistas. Y chico, con las cosas de comer, pues no se juega. En fin, vamos con otros titulares.
Barack Obama decide abandonar las amenazas de ataque militar sobre Siria, aunque el régimen de Assad sigue contando con un arsenal de armas químicas. Estados Unidos cede así ante Rusia y acepta eliminar de la resolución de la ONU la mención al uso de la fuerza.
La campaña contra el aborto en Europa, puesta en marcha por el eurodiputado Jaime Mayor Oreja, supera ya el millón de firmas. Con este resultado va a poder presentar una iniciativa legislativa que proteja a los embriones humanos.
Rafael Nadal se impone a Stakovsky y deja a la selección española a un paso de asegurarse la permanencia en la Copa Davis. Si esta gana hoy a las 4 de la tarde, el dobles mantendrá la categoría. Y en fútbol, el Real Madrid jugará hoy a las 10 de la noche contra el Villarreal.
Antes del tiempo repasamos la última hora sobre los incendios en la comunidad gallega. Es Radio Galicia. Luz Sela, buenos días.
Buenos días. El incendio de Montepindo es ya el peor del verano en Galicia y amenaza también con ser uno de los peores que se recuerden, no solo por hectáreas quemadas, sino también por la riqueza de un paraje natural con especies únicas en el mundo. La zona ha quedado prácticamente devastada y también las llamas han afectado a otro entorno de gran valor, el de Oézaro. A brigadistas, aviones, helicópteros y medios de extinción que luchan contra las llamas desde el miércoles se han unido en las últimas horas 30 medios aéreos proporcionados por el Ministerio de Agricultura. El nivel de alerta 1 se mantiene debido a la proximidad a las casas. Algunos vecinos siguen sin suministro de luz por el riesgo de accidente, mientras el tendido eléctrico muy dañado no se ha reparado. El ayuntamiento se reunía de urgencia en la tarde de ayer para solicitar la declaración de zona catastrófica y pedir las ayudas que eviten las temidas consecuencias, posibles inundaciones con la llegada de las lluvias. También la Asociación Montepindo, en defensa de este paraje, ha convocado una protesta el próximo 6 de octubre en Santiago, por lo que considera un atentado real de brutales consecuencias. El colectivo pide responsabilidades políticas mientras la Xunta de Galicia cataloga de homicidio lo sucedido en Carnota. El fuego se declaró el pasado miércoles y quedó totalmente descontrolado debido a las fuertes rachas de viento y a que se trata de una zona especialmente complicada para el acceso. Con este, los incendios de Afonsagrada, Negreira, Porto do Son, entre los registrados en los últimos días, han arrasado más de 3.000 hectáreas esta semana en Galicia.
Y ahora sí, vamos con la predicción meteorológica con Silvia Martín.
Las temperaturas veraniegas descienden de manera notable en toda la península. En el centro del país y Baleares vamos a tener cielos despejados y tiempo soleado. Y por último, habrá alta posibilidad de lluvias en el noroeste y el sur del país, donde van a predominar los cielos nublados.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues, hombre, por ejemplo, podríamos hacerle una donación al señor Bono, porque, en fin, no sé, puede hacer un catálogo de gente deleznable que existe a su alrededor, en su familia y en su partido, y esas cosas, de acuerdo con las categorías que él aplica. Bueno, no, qué tontería, ¿para qué le vamos a hacer una donación a Bono? Si ha cobrado 800.000 euros en concepto de adelanto de derechos de autor por sus memorias. Vender no estará vendiendo un colín, pero vamos, 800.000 euracos.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
41.178-41178, serie 118.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Venga, vamos a tomarnos un segundo café con don Paco Linares, que ya está un poco recuperado, y que nos quiere hablar de esas cosas de mirar hacia adelante y mirar hacia atrás.
El segundo café con Paco Linares.
Tengo el privilegio, la suerte de tener un amigo, uno de esos que se encuentran por casualidad en una esquina de la vida cuando la vida te da el esquinazo. Esta semana blogábamos. Él me decía que no hay que mirar hacia atrás, que como dice mi amigo malagueño, el poeta Antonio Beltrán Lucena, hay que mirar pa'lante, siempre pa'lante. Hablábamos de cosas muy personales, incluso de política. Entiendo que tiene mucha razón, pero no toda. Cuando vamos conduciendo, nuestros vehículos tienen una gran visión frontal, pero también tienen dos o tres espejos retrovisores. El refranero español ofrece dos ejemplos muy claros. La experiencia es la madre de la ciencia. Y otro que recuerdo ahora. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Como hay para todo, tenemos otro dicho que afirma: agua pasada no mueve molino. Pero si el molino se atasca, es porque antes el agua pasada llevaba troncos, algas y alguna que otra porquería. Todo lo que sucede en España ahora en democracia tuvo su origen en los bien intencionados padres de la Constitución, en la avaricia, en el odio. Y no hace falta que nos remontemos a los Reyes Católicos. Me limito a estos años de Constitución. El artículo 6 habla de la democracia interna. Y el octavo, que es el origen, la etiología de los nacionalismos. A los 100 días de gobernar Felipe González, volcó su odio hacia Rumasa. No defiendo a Ruiz Mateos, pero lo hizo tan mal Felipe González que se estudia en derecho procesal como ejemplo de lo que no se debe de hacer. ¿Recuerdan los crímenes de Estado de los GAL? Ya no se habla de los 10 millones de euros que Chávez le dio a la empresa que colocó a su hija. El ministro de Interior pasó por la cárcel, me refiero a José Barrio Nuevo. Mariano Rubio, el que fue gobernador del Banco de España, también pasó por la prisión 5 o 6 horas, pero salió en la tele. En fin, si tenemos 300 etarras sin detener y además nuestro gobierno se niega a investigar qué pasó el 11M, no me extraña que se prevarique, se robe, se meta el dinero de todos en los bolsillos de algunos, no se aplique la ley nada más que para los pobres. Hoy no hablo de política actual. Espero que lo hagan otros, pero no olvidemos que de aquellos polvos vienen estos lodos. Hágase con libros, lea Libertad Digital, siga a Pedro de Tena y háganse un favor ustedes mismos. Voten para que se reabra el caso del 11M desde gabrielmoris.org. Mañana hablaremos, si Dios... quiere, de una sociedad de sonámbulos satisfechos.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Le recordaba a don Paco Linares esa petición pública puesta en marcha por don Gabriel Moris para exigir al gobierno y a la Audiencia Nacional la investigación de los atentados del 11M. Bueno, pues pueden ustedes entrar en Google y poner Gabriel Moris, petición al gobierno, y les sale enseguida a la página de change.org donde pueden firmar. Y por cierto, entren hoy en Libertad Digital y lean el artículo que hoy publica don Gabriel Moris en nuestro periódico online. Doña Nuria Richard, muy buenos días. ¿Qué tal está usted?
Luis, buenos días a todos. Aquí vengo con la prensa y los papeles y las
líneas.
¿Viene
usted con los deberes hechos?
Sí, más o menos, más o menos.
Pues venga, ahí vamos a ello.
Venga, titulares. En El Mundo, el gobierno contesta a Mas que no permitirá la consulta. Rajoy responde a la carta del presidente cerrando la puerta al referéndum independentista. No cabe en la Constitución, sostiene Santa María. Ya veremos lo que sucede en las próximas 48 horas. El PSOE, Rajoy, cierra todas las puertas a Mas, salvo la financiación. Es una importante puerta, claro, la financiación.
Sí, total, simplemente pues que los españoles paguemos aún más para seguir sosteniendo el régimen nacionalista en Cataluña. Bueno, para eso le hemos dado una mayoría absoluta al PP, hombre.
Más titulares en ABC, por ejemplo, el desafío separatista. Rajoy advierte por escrito a Mas que la consulta es ilegal. y en La Razón, ni referéndum ni reforma de la Constitución. O sea, que tenemos un pleno en los cuatro diarios, tirada nacional más importantes, en papel. En nuestro diario, en Libertad Digital, dice el editorial: una reforma inevitable, un engaño inaceptable. Dice que no es fácil decirle a los ciudadanos que sus pensiones caerán en el futuro, pero la obligación de todo gobernante es hacerlo. Dice nuestro editorial que las pensiones públicas en España están condenadas. Por mucha demagogia que hagan la izquierda y los sindicatos, esto no es una cuestión ideológica, sino simple aplicación de las reglas matemáticas más básicas. Creo que no solamente hace demagogia la izquierda y los sindicatos. Creo que, por ejemplo, a la ministra le hemos escuchado frases como que la columna vertebral del sistema de pensiones español es la solidaridad entre diferentes generaciones de españoles. A mí nadie me ha pedido nada por solidaridad cada vez, creo.
Pues no, pero bueno, en cierto modo tiene razón, ¿no? Estamos pagando ahora las pensiones de generaciones pasadas, pero bueno, ese es el sistema que tenemos.
Bueno, recomiendo el artículo de nuestro compañero Domingo Soriano, que además mañana estará con nosotros en la tertulia, cuatro claves sobre su futura pensión que Báñez nunca le contará. En El País copian al cocinero Carlos Arguiñano con su famosa frase: agua sí, pero poca. En este caso es transparencia, pero poca. Dice que una de las leyes que pretenden luchar contra la corrupción nace sin el suficiente consenso. El debate de la ley de transparencia en el Congreso ha reducido las posibilidades de un amplio pacto parlamentario para combatir la corrupción. Gran parte de la oposición ha votado contra el proyecto de ley, no solo por desacuerdo con su contenido, sino por la negativa del PP a facilitar el control parlamentario del gobierno. Dice el editorial del País algo curioso, dice: es cierto que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha trabajado a favor del consenso, pero paga el pato de la profunda desconfianza entre los partidos principales.
¿Pero usted se cree realmente que PP y PSOE tienen ni la más mínima intención en hacer nada real contra la corrupción? Cuando usted no quiera hacer algo, pues invéntese una comisión o saque un nuevo proyecto de ley. Si el problema en España no es que falten leyes, tenemos leyes para dar y tomar.
¿Cuántas
horas que no se cumple ninguna?
Tardó Rubalcaba en reaccionar a la petición de imputación o el inicio de imputación de su presidente de partido. Creo que hasta 7 horas, y luego salió a comparecer Soraya Rodríguez. En El Mundo leemos el del editorial Déficit y Deuda. Dicen que la crisis no ha terminado. Los avisos del Banco Central Europeo y de la Comisión van dirigidos a evitar cualquier complacencia del gobierno, porque el déficit en absoluto está controlado. Como advierte el Banco Central, la deuda sigue consumiendo recursos. No hay que olvidar que este año el Estado va a destinar más del 20% de sus ingresos a pagar intereses. El ajuste del sector público, pues, continúa siendo indispensable. En la Administración Central y en las autonomías, cuya deuda crece de forma desmesurada. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña tienen volúmenes cercanos al 30% de su PIB. Y recuerda en el editorial del Mundo una fecha: el 21 de septiembre de 2011, Rajoy y Zapatero se enfrentaron por última vez en el Congreso, y en su primera contrarréplica, el entonces líder de la oposición, ahora presidente del gobierno, cargó contra Zapatero. Le dijo a Rajoy: usted deja una herencia envenenada y también unas cuantas lecciones para el futuro. Y también le dijo, dice, no se puede gastar lo que no se tiene. No se puede vivir constantemente de la herencia o de la inercia.
Eso lo dice Rajoy, el que nos ha llevado al 92,2% del PIB de endeudamiento. Ah, muy bien.
Y acabamos con el editorial de ABC, UGT, que paguen los andaluces. El PSOE y los sindicatos regionales han hecho un butrón en las cuentas públicas de Andalucía, del que tienen que rendir cuentas no solo económicas, sino también legales. Hoy publica, por cierto, ABC nueva información. Son documentos que apuntan al enésimo fraude camuflado entre las cuentas. Dice que es un fantasmal curso de formación para autónomos por el que UGT se embolsó la friolera de 180.000 euros que nunca llegó a celebrarse.
Ya, lo que pasa es que la pregunta que yo me hago es: ¿y para qué sirve que los medios de comunicación saquen todo esto? ¿Para qué sirve que la jueza Alaya investigue? ¿Para qué sirve que haya gente pues tratando de que se haga justicia si luego llega la fiscalía, que depende orgánicamente del gobierno, y trata de boicotear a la jueza Alaya? Pues no sirve para nada, ¿no?
Es algo que también se recoge en el editorial de ABC.
Última cosa, doña Nuria.
Bueno, pues a ver, muy rápidamente, recomiendo por supuesto Las cuatro esquinas de Federico Jiménez Los Santos. Solamente leo la primera frase: desde que Leni Riefenstahl rodó El triunfo de la voluntad exaltando el nacionalismo alemán y la comunión telúrica de las masas con su líder Adolf Hitler, seguramente no ha habido en Europa un alarde de talento y de técnica como el exhibido por TV3. Ahí lo dejo. Y, por cierto, interesante el reportaje en La Otra Crónica del Mundo sobre la finca que se está que se ha comprado el expresidente del gobierno, Felipe González, en Extremadura, y que ha empezado ya a reformar. Una finquita de 2.000 hectáreas, una vivienda de unos 200 metros cuadrados, y allí se va a ir. Va a ser su nidito de amor.
Nos cuentan todos los detalles. Felipe González como terrateniente.
Sí, sí, sí.
Qué cosas.
Eso sí, en los
qué
papeles
bajo,
no aparece
ha caído el socialismo. No aparece su nombre.
No, en ningún papel, ni de obras, ni de nada. Nos cuenta que su hija ha llamado al ayuntamiento para interesarse, también para intentar empadronar a la pareja de rumanos que va a trabajar allí de guardeses. Pero su nombre no aparece.
Eso lo cuenta todo en Crónica del Mundo.
En La Otra Crónica del Mundo, allá aparece.
Bueno, pues ahí lo dejamos para los lectores que lo quieran echar un vistazo. Don Rubén, que nos trae usted una recomendación, creo.
Sí, sí, porque antes de seguir con la actualidad y sus incertidumbres voy a hablarles de una de las pocas cosas que no despiertan ninguna duda. Me refiero a un gran iconógrafo, como el de Basel de Lancos, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Basel es una obra maestra de alta relojería, un iconógrafo de mucha altura. Tiene tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y unos preciosos detalles de tornillería acabada en oro rosa. Y lo mejor de todo es que puede ser solo suyo por solo 10 euros al mes sin intereses, en una oferta especial para nuestros radioyentes. Para aprovecharla basta llamar al 902-757-132. Solo 10 euros al mes por un reloj de máximo nivel. Toda una oportunidad y más en estos tiempos, ahora que nada parece funcionar en el país como Dios manda, y no está mal en estos momentos, llevar en la muñeca algo que sí funciona con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132 y realizar la reserva por solo 10 euros al mes. El reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Muchas gracias, don Rubén. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
El clima, la playa, el pescadito, la mar. En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perder las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Compra, corto, mitad. Dame una ración.
Dame dos, solo dos.
Dos chocolates, dos.
Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir de comer. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café, una nube es todo leche y unas gotas de café, y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un bar. ...de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
La involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, aquí estamos.
Estaba un oyente el otro día echando cuentas. Dice la Generalitat que 1.600.000 catalanes participaron en la cadena humana. Y dividiendo por los 350 kilómetros que hay desde el norte hasta el sur de Cataluña, pues entonces sale que cada catalán tenía que ocupar unos 20 centímetros. Vamos, debían de ser pequeñitos, ¿no?
Sí, sí, es que el separatismo empequeñece todo. Bueno, la cuestión es que el problema se está haciendo realmente grave. Está haciendo realmente grave porque estos personajes se han puesto fuera de la ley, están vulnerando la Constitución, pisoteándola, pisoteando los derechos de muchísimos catalanes y en general de España, ¿no? Y es curioso también hasta qué punto todo esto es una farsa, ¿no? Que en la Diada lo que hacen es homenajear a un patriota español.
Pero Rafael, bueno, Casanova.
Es una farsa total, ¿no? Pero es una farsa peligrosa. En la historia muchas veces las farsas triunfan y las consecuencias son muy malas. El problema es conviene verlo un poco en su desarrollo. Cuando llega la transición, el separatismo apenas existe. Incluso los separatistas se presentan como no separatistas. Como decían, son nacionalistas, pero eso es compatible con la unidad de España, etcétera, etcétera. Pero conforme pasan los años, van cobrando fuerza, se imponen de manera antidemocrática en muchos casos. Recordemos el caso de Jiménez los Santos, por ejemplo. Se imponen por hechos consumados, se imponen vulnerando la ley en todos los sentidos. Y
contando en todo momento con el apoyo de los partidos nacionales que se encargan de ayudarles a ser cada vez más fuertes.
Exactamente. Total, que hemos llegado a una... porque es un caso extraño, ¿no? Unos partidos llamados nacionales que lo que hacen es apoyar al separatismo, dejar sin voz a los que protestan contra el separatismo, dejarlos completamente desasistidos y darles la enseñanza, darles medios de masas, medios de comunicación, dinero, todo lo que han querido. Bueno, el caso es que la situación está llegando a un momento en que la única solución va a ser la suspensión de la autonomía, que está prevista en la Constitución. Dice, una autonomía que empieza a vulnerar la ley, y esto no es que empiece a vulnerar la ley, es que está llegando a unos extremos y absolutamente intolerables, pues puede ser forzada a aceptar la ley. Y la única manera de forzar eso es la suspensión de la autonomía. ¿Qué pasaría si se suspende la autonomía? Si suspende la autonomía, lo único que pasaría es lo que pasó con Herri Batasuna, cuando se legalizó Herri Batasuna. Mucho ruido y al final tranquilidad. Porque no tienen otra fuerza, no se van a levantar en armas ni a hacer nada. Harán boicots que serán perjudiciales para ellos mismos, etcétera. Entonces, además, este es el único remedio. Claro que una suspensión tiene que ir acompañada de otras medidas, ¿no? De una explicación a la gente, de una contrapropaganda que no se ha hecho en todos estos años, ¿no? Contra el separatismo, mostrando lo que es, etcétera, etcétera.
Claro, pero
¿no?
Para eso, antes que suspender las autonomías, yo creo que habría que suspender y legalizar casi a PP y PSOE, que son los que están consistiendo esto,
sí,
de caramba.
Sí, ahora vamos a eso. Vamos a ver. El PP y el PSOE han estado fomentando esto. Solo lo han consentido, lo han fomentado, de muchas maneras.
Sí, por ejemplo, dándole ahora dinero a Artur Mas para que lo gaste en hacer cadenas independentistas.
Entre otras cosas, ¿no? El problema real, o sea, la gravedad del problema no está tanto en Cataluña como en Madrid. El problema está en que estos gobiernos, desgobiernos, que están desgobernando España, ¿no? Pues colaboran, son cómplices de ello, y ahí está lo grave del problema. Tenemos ahí a Margallo prácticamente rindiéndose a los separatistas, ¿no? Tenemos además una clase política y periodística inculta que en vez de hablar de los separatistas habla de los catalanes o de los vascos y cosas por el estilo, ¿no? O sea, que les da la munición necesaria de la propaganda. No tienen ni idea ni de la historia ni de nada, ¿no? Bien, evidentemente este gobierno no va a suspender la autonomía, al contrario. Va a proseguir en la dirección a la secesión y a la destrucción de España. Es un gobierno que sigue las directrices de Zapatero, esencialmente, ¿no? Y que lo único que se... llega un momento... Yo espero que un día Rajoy y Zapatero tengan que responder ante los jueces de las fechorías que están cometiendo. Porque si no es así, esta casta, esta gentecilla, va a acabar con España, va a acabar con la democracia, va a acabar con todo. Esto hay que llegar a... Tiene que surgir una resistencia ciudadana, alguna cosa que acabe con esto, ¿no?
Hay países democráticos, por ejemplo, el Reino Unido, donde se suspende una autonomía y no pasa nada. Se hizo con Irlanda del Norte. Hay países democráticos, por ejemplo, Francia, donde se sienta en el banquillo a expresidentes y no pasa nada.
Sí, pero es que, perdone, estos partidos y estos personajes no son demócratas.
No.
O sea, empecemos. Primero, para ser demócrata hace falta que cumplan la Constitución, que dice que un partido tiene que tener funcionamiento democrático. Estos partidos no tienen funcionamiento democrático. En segundo lugar, son personas corruptas o que amparan la corrupción. Y en tercer lugar, y sobre todo, un gobierno legítimo tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Estos no hacen cumplir la ley, por lo tanto no lo cumplen, por lo tanto no son legítimos. Y es necesario que la ciudadanía acabe ya con este mito de nosotros los demócratas. Ustedes no son demócratas, ustedes son los peores enemigos que tiene la democracia actualmente. Sí, sí, es necesario llegar a esta conclusión y es necesario echar a esta gentuza.
Pues don Pío, seguiremos la semana que viene analizando la actualidad. No puedo seguiremos. Estar más de acuerdo con usted.
Seguiremos, a ver si...
Venga, en fin. Un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ya que nos machacan, ya que nos saquean a impuestos, por lo menos habrá que ir bien vestidos, ¿no? Vamos a ver qué tiene que decir Miss Pepa.
Bueno, pues nos hacemos, como todos los fines de semana, una pregunta sin complejos. ¿Qué me pongo yo este fin de semana? ¿Y quién mejor que Pepa para contestar a esta importante pregunta? ¿Qué tal, Pepa? Buenos días.
Buenos días, Nuria.
¿Qué me voy a poner este fin de semana? Dímelo tú.
Este fin de semana proponemos un pantalón tobillero de algodón con un poquitín de spandex para que le dé un poco de confort. Y luego este pantalón lo podemos acompañar con una blusa de cuadros tipo leñador, que está tan de moda este año. Y como va a llover, por desgracia, pues ya. La acompañamos de una gabardina tres cuartos que da un look perfecto.
Este look es un poco más de mañana y si salimos a cenar hay que cambiarse.
Hombre, por supuesto. Si salimos a cenar o vamos de tapeo, pues nos ponemos un vestido. Puede ser un vestido liso o bien un vestido bicolor que también se lleva negro con beige, marrón con beige y lo acompañamos de una pasmina 100% seda natural. Ya sabes, Nuria, que la seda natural coge unos colores ideales. Pues para realzar, para que no quede muy triste, le ponemos una pasmina, pues por ejemplo, de un verde pistacho, de un azul fuerte, de un fucsia, y quedas súper elegante, con poquita cosa.
Y las oyentes de Radio y de Sin Complejos dirán ahora mismo, me voy corriendo a comprarlo, que no, que es que no hay que salir de casa, ¿verdad, Pepa?
Efectivamente, se compra desde casa, en el sofá de tu casa, tranquilamente, eliges color, eliges talla, comparas precio, lo pides, 48 horas después lo tienes en tu casa. ¿Qué no te gusta? Lo cambias, te devuelven el dinero. Igual que en una tienda física, exactamente igual.
¿Y qué tiene misspepa.com que no tienen otras tiendas online? Porque pues tienen un montón de tallas.
Supongo que otras tiendas tendrán, pero nosotros fabricamos desde la 36 hasta la 52 en casi todo producto. Casi todo. Digo casi todo porque hay algún producto por su estructura no permite fabricar más allá de la 48. Pero con todo eso, 48 es una talla importante.
Eso es. La moda no tiene tallas.
Exacto.
Bueno, Pepa, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Nuria.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid es radio. 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas. Técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Condenamos al acusado a 2 años.
Si hubiera llamado a Luis Romero y Asociados, quizá ahora no tendría que hacer frente a esta sentencia.
Luis Romero y Asociados, abogados especializados en derecho penal. Le defendemos y asesoramos en todo tipo de causas penales, delitos económicos y societarios, accidentes de tráfico, privación de libertad. Infórmese gratuitamente en el 900-300-307. Consulta gratuita previa cita, 900-300-307.
En calle Villanueva 24, tercero derecha, Madrid, y en la web www.romeroabogados.com.
www.menssolutions.com.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana. Visite mensolution.es. 91-328-0603.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio. Todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915 35 67 27 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Nueve y seis minutos, ocho y seis minutos en las Islas Canarias. Vamos hoy con un poquito de retraso. Una cuña publicitaria y les presento a los tertulianos del día.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Doña Tilana Guerrero, ¿qué tal está usted?
Hola, estupendamente.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Jesús Río Salido, presidente del club de fans más numeroso de esta tertulia, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis. Espero que hoy consigamos más y más fans hasta superar a cualquier otro club de la televisión o de la radio.
Don José Luis Fernández, muy buenos días.
Buenos días, don Luis.
Y don Iván Espinosa del Monteros, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, ya tenemos aquí el éxito de la cadena separatista. ¿Qué les ha parecido a ustedes, no ya la cadena en sí, sino la reacción del gobierno a esa cadena? Yo he de reconocer que pocas veces me he sentido tan enfadado como durante esta semana, viendo no la cadena en sí, que fue un fracaso, sino la reacción de quienes desde el gobierno han tratado de magnificarla al máximo.
A mí me gustaría aprovechar lo que usted dice, don Luis, para manifestar mi profundo enfado y contradicción con lo señalado por el señor ministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel García Margallo, a este respecto. El señor García Margallo, que probablemente con sus declaraciones ha destronado a Trinidad Jiménez como el peor ministro de Asuntos Exteriores que hayamos tenido nunca, ocupando por derecho propio, al menos hasta que se excuse, este cargo, se ha metido en un asunto que no era suyo, porque se trata de un asunto interno, no de un asunto exterior, ha dado unas fuerzas increíbles al separatismo, al alabar de una manera desmedida y falta de contención al éxito de la famosa cadena, que, como ha dicho muy bien Luis, no ha sido precisamente un éxito, y además se ha puesto de felpudo ante lo que pudieran mandar los separatistas. Por consiguiente, yo no me represento aquí más que a mí mismo y algunas veces a mi partido, pero creo que muchos de mis compañeros de presión, muchos diplomáticos, estarán de acuerdo conmigo, creo que muchísimos, si pidiéramos a través de estas antenas la dimisión o al menos el cese de esta persona gárrula, incapaz de contener la lengua y muy inclinado a meterse en temas que no le corresponden. Yo creo que es absolutamente preciso que sea llamado al orden. Y mientras tanto, y aunque sea provisionalmente, le coronamos como peor ministro de Asuntos Exteriores, reconociendo lo que ha hecho, por ejemplo, en Gibraltar, pero le coronamos como peor ministro de Asuntos Exteriores. Porque nadie, desde que hay memoria, ni siquiera cuando el obispo de Córdoba era ministro de Asuntos Exteriores del califa, nadie ha dicho una memez de la dimensión de la que ha utilizado el gárrulo señor García Margallo, por desgracia, el pasado jueves en la televisión. Y esto no lo digo yo solo, no lo dicen mis compañeros de promoción, sino también lo dicen muchos ministros, muchos diputados, muchos senadores y también muchos diputados autonómicos del PP y de otros partidos. Por lo tanto, nuestra condena más radical a las inoportunas palabras de este señor en la televisión hace dos días.
Pero sobre todo, digo, vamos, a mí lo que me preocupa es por qué es el ministro de Asuntos Exteriores quien hace esas declaraciones. Es decir, hoy hay gente en el gobierno que podría haber hecho una valoración. Me parece que es especialmente preocupante que sea el ministro de Asuntos Exteriores como estuviese informando o dando una posición respecto a lo que pasa en otro país extranjero. Por tanto, le está dando simplemente un trato a Cataluña. El hecho de que sea el ministro de Asuntos Exteriores el que opine de lo que pasa allí, no opine cualquier otro miembro del gobierno. Digo, hay un ministro de Administración Territorial que se ocupa de estas cosas, en Montoro.
Y también un ministro del Interior, es decir...
No, pero digo, el ministro del Interior, uno podría pensar, si no ha habido ningún conflicto real, más allá de la quema de banderas al final, etcétera, digo, lo que es el punto de vista de un acto, oiga, que tiene que ver con un territorio español, hay un ministro que se ocupa de estas cuestiones. Desde luego no es el ministro de Asuntos Exteriores. Y luego, ayer, digo, porque un compañero del sindicato ya jubilado pasó por allí, estuvimos charlando un rato y comentábamos los datos que se habían aportado. Me dijo, oye, si vas mañana, porque dijo que venía hoy para, tienes que decirlo. Y yo lo voy a decir, porque este dice, como tengo tiempo, me dedico a hacer números. Es una cosa tan sencilla. Este es, él dice que es recogidito, es tamaño carné, o sea, el bajito, 1,60. Todo el mundo sabemos que en el fondo la envergadura, lo que va de brazo a brazo, guarda relación con la altura. Entonces te decía, oiga, si es 1,60, de brazo a brazo, oiga, el 1.600.000 que se han dicho, eso daría para hacer como 2.560 kilómetros, es decir, la distancia que habría desde Barcelona a Canarias. Con lo cual, ya la cosa es compleja. Y si los 400 kilómetros se recorriesen, todos puestos, todos, con 1,6 metros, es decir, de envergadura, tirando de gente... recogidita, que hoy en día los chicos son bastante más fornidos, hombre, eso daría como mucho para 250.000, pues siendo generosos. Por tanto, ojo ando con los datos, es decir, que simplemente esto es un dato que me comentaba él, que se había entretenido en hacer numeritos, y dice, di que tengo tiempo y que he hecho numeritos, y que desde luego, hombre, las cosas dan para lo que dan. Pero a mí me preocupa más políticamente es que un ministro de Asuntos Exteriores opine sobre lo que pasa en una región española, en parte del territorio nacional. Creo que esa no es su competencia como ministro.
Es que García Margallo tiene un problema, y es que necesita una operación urgente de cosido de labios. Sí, porque no es la primera vez que le pasa. Que lleva muchas veces hablando de tonterías. Es que es su carácter.
No sería tanto por ser ministro de Asuntos Exteriores, espero, que no se me había ocurrido, sino porque yo creo que de los miembros del gobierno es el más lenguaraz y el que ha cometido últimamente más frivolidades hablando, incluso sobre lo de Gibraltar, porque a pesar de todo, a mí aquello de se acabó el recreo me parece una frivolidad. Es decir, ya no solamente para los anteriores...
Impropio de un ministro.
Impropio de un ministro, eso es. Ya no solamente para los anteriores ministros, sino para, en fin, el propio respeto, ¿no?, hacia España. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que si de algo sirve, porque efectivamente estoy de acuerdo con don Luis, esta semana es ominosa, es la semana ominosa, ha sido terrorífica por la no reacción, porque claro, nos pregunta por qué les parece la reacción del gobierno. Lo peor de todo es que no reaccionen y que cuando tienen que decir algo, digan algo como esto, que denota, y ahí es donde me había quedado, en general la postura del PP, o sea, la impostura. El no tomar posición respecto a un asunto clave, respecto a la soberanía de España. Es decir, aquello a lo que se dedican. Que el problema es que no hay partido político en España, porque el que la tiene, el concepto de soberanía, es secesionista. No hay partido político nacional en España que respete, por medio de su palabra, la soberanía española. Entonces, ¿qué sucede? Que Margallo dice eso, pero recordemos que dijo Alicia Sánchez Camacho, que yo la escuché por la radio decir que no salía de su casa porque es que la insultaban. Que ese día no podía salir de su casa. Evidentemente, pues es un cobarde.
Ustedes tienen la mayoría absoluta.
A nadie que defienda a España, evidentemente que no. En Cataluña, no, los mozos de cuadra, que dependen de la Generalidad, nunca van a defender a nadie que defienda a España. Nunca.
No, pero el que tiene que defender a España es el gobierno de España.
Es una fuerza.
A ver, pero
doña Tilana va más allá. Vamos a ver, las declaraciones de Alicia Sánchez Camacho son escandalosas porque alguien que pertenece a un partido que tiene la mayoría absoluta y el mayor poder que ha concentrado nunca un partido en democracia, que diga que no se atreve a salir a la calle en Barcelona, significa reconocer: en Barcelona existe un estado de excepción creado por los nacionalistas y mi gobierno, el gobierno de Rajoy, lo tolera.
Exacto. Y Bert, y el ministro Bert, que como solución al problema de no poder aprender los niños español en Cataluña, dice que va a hacer colegios concertados para que puedan explicar en español. Concertados. O sea, reconoce su incapacidad de penetrar la legislación española en los colegios públicos de Cataluña.
Mucho peor, Atilana. Es decir, los colegios concertados ya existen en Cataluña, bueno, y hacen. Lo que está diciendo es que usted lleva a un colegio privado y yo le pago.
Eso. Muy bien. Aún peor. Entonces,
de todas formas, se quejan ustedes, ahora le doy la palabra a don Iván, se quejan ustedes de las declaraciones, y yo también, del ministro de Exteriores. Pero es que el ministro de Interior salió textualmente, lo recordaba yo en mi editorial, el gobierno no comparte, estoy citando textualmente, los fines y objetivos de esta cadena humana, pero los respeta. ¿Respeta usted los objetivos de la cadena humana, que son destruir la Constitución y destruir la unidad nacional? ¿Cómo puede decir el ministro de Interior del gobierno de España que respeta el objetivo de destruir la Constitución?
Eso es lo que yo iba a decir en mi intervención, perdónenme por ser fragmentaria. Eso es lo que iba a decir, que el problema del gobierno, así como de los partidos que se dicen nacionales, exceptuando a UPyD, cuyo representante aquí en la mesa pues tiene oportunidad de...
Pero en este momento me represento solo a mí mismo. Bien, pero solo cuando advierto que hablo en nombre del partido, hablo en nombre.
Bien.
Pero, concluya usted, doña Tilana, que don Iván...
La cuestión es que la soberanía española no es defendida ni por el PP, ni por el PSOE. Ni por el PSOE, ni por el PP. Y Cataluña es un territorio de España. Cuando el gobierno no considera que deba impedir una insurrección o una rebelión en esa región de España, está haciendo dejación de sus funciones. Tuve la oportunidad, de conocer a Ángel Sánchez, el presidente de la plataforma 12 de octubre, que intentó organizar una contramanifestación a la Diada ese día, que ya advirtió al gobierno y exigió que se reconociera este movimiento de insurrección, y evidentemente nadie ha reconocido como insurrección una organización que lo que está pidiendo es la independencia de Cataluña, la independencia. Si un gobierno es incapaz de frenar esto, a meses vista de que iba a suceder, no es un gobierno.
No seamos ingenuos. El gobierno no solo no lo frena. El gobierno es que encima lo financia.
Claro, financiamos.
Bueno, don Iván.
Con nuestro dinero, con el IRPF, todo, por favor.
Yo iba teniendo ideas, pero las habéis ido rotando un poco entre todos. Pero sí me gustaría aportar un par de detalles más, ¿no? Primero, respecto a lo que ha dicho el señor Margallo, yo sí comparto la primera parte, que es la de que esto ha sido un éxito. Y yo creo que si no abrimos los ojos a este dato, estamos en un análisis equivocado. Esto ha sido un éxito. No sé si ha sido 1 millón, acepto que hayan sido 250.000, pero es que sacar a 250.000 personas a la calle por una causa tan ilegítima como esta, en el que encima creen que están en posesión de la verdad moral, pues esto es un éxito. Es un éxito de organización que requiere mucha planificación, mucha financiación, mucho espacio en los medios de comunicación, un plan que vienen desarrollando desde hace años. En concreto, esto de la cadena humana lo vienen practicando y ensayando desde primavera. Desde primavera yo ya oía que en ciertos pueblos, pues los alcaldes y las instituciones públicas empezaron a organizar. Mira, tú te vas a poner aquí, trae a tus hijos. A través de la escuela pública se aprovechaba para colocar a cada uno en su sitio. Estos son meses de organización. Y decir que no ha sido un éxito o no aceptar que ha sido un éxito es un error. Esto ha sido un éxito, un gran éxito. Y precisamente porque ha sido un éxito, y precisamente porque han dedicado mucho dinero, precisamente porque han tenido un gran eco en los medios de comunicación, precisamente por eso es porque el gobierno tiene que reaccionar. Pero por muchos motivos más tenía que haber reaccionado antes. Pero si admitimos, el gobierno admite que ha sido un éxito, pues tendrá que hacer el gobierno algo en contra de este éxito. Tendrá que empezar a tomar medidas en todos los planos. Tendrá que empezar a hacer que se cumpla la ley en materia educativa, en materia puramente de orden público. Tendrá que empezar a hacer un poco de contrapropaganda, por utilizar una palabra quizá un poco antigua.
¿Me permite que le lleve la contraria en un tema?
Bueno, déjame ya que bueno, acabe sí. Y ya entramos. Pero es que el gobierno no hace nada. Parece que está dando por perdida una batalla que no ha dado. Yo comprendo que si usted da una batalla y se tira 10 años intentándolo, o una generación, como han estado estos señores, 30 años educando a niños en el lodo de España,
claro,
y en el desprecio hacia todo español, si después de 30 años de intentarlo por todos los medios, con la educación, con los medios de comunicación, con la influencia, llevando al tribunal a aquellos políticos nacionalistas que no cumplen la ley, porque todavía estoy por ver un solo político nacionalista, un solo dirigente nacionalista imputado por prevaricación o por...
Es que cuando, ya no cumple la ley por ser nacionalista.
Claro, cuando uno lleva 30 años intentándolo y ha perdido la batalla, pues mira, es que ya es imposible. Es que nos encontramos en el 2043, hemos estado 30 años intentándolo, pero realmente esto es un reto imposible, habrá que negociar. Bueno, pues ya hablaremos en el 2043, pero primero dé usted una batalla de 30 años. No, es que el nacionalismo subvenciona a los medios de comunicación y... Pues oiga, ¿no tiene usted más medios que el nacionalismo? ¿El nacionalismo de qué dinero se nutre? ¿De dónde sale ese dinero del nacionalismo? Pues no sale de las arcas públicas. Usted no tiene más dinero que los nacionalistas que están en el poder en Cataluña. Usted no tiene capacidad de influencia en Cataluña. ¿De verdad estaré diciendo, señora Sánchez Camacho, que usted no es capaz de salir a calle cuando el señor Albert Rivera, que es un chico de 33 años que ha empezado un partido con sus manitas hace 6 años, convoca una contramanifestación y bien, van 3.000, 4.000, pero por lo menos a la calle,
a lo bravo,
por lo menos a la cara, por lo menos...
Sí. No, es que es el único partido, claro. Cuando he dicho ni PP ni PSOE, es que es el único partido junto con UPyD, Ciudadanos,
12 de
que
octubre,
se enfrenta a esta situación.
Estaba mencionado, el año pasado yo participé en la manifestación el 12 de octubre en Barcelona. Bueno, pues un éxito relativo, porque fue la primera vez que se manifestaba alguien en Barcelona a favor de la unidad de España, ojo, no del aplastamiento del nacionalismo, no de la...
Mal por eso, pero bueno.
Bueno, hay que... Hablaban de ser carnales españoles europeos. Fíjese usted qué cosa más radical. Bueno,
sí, un poco...
25.000 personas, un éxito. Claro, un éxito. ¿Comparado con los 250.000? Claro. No, comparado con cero, que es lo que teníamos antes.
Pero
este
nivel,
año, ya le digo que vamos a ir muchos más de 25.000. Y si los poderes públicos no le apoyaran, sino por lo menos quitaran
no
las dificultades, no impidieran
claro.
Que 12 de octubre, Ciudadanos, y voy a tirar aquí una piedra de mi propio tejado, ¿no? Fundación para Defensa de la Nación Española.
Exacto.
Las pequeñas cosas que hacemos, que somos gente de sociedad civil, sin medios que no los pedimos, pero por lo menos sin dificultades. Si nos dejan hacer un poco más de cosas, y el Estado ya hiciera lo suyo, se sería la bomba, pues mira, el primer año 25.000, el segundo año seríamos 40.000, el tercer año seríamos 100.000, y en 30 años, o quizá menos, en 15 años, de hacer cumplir la ley, de apoyar movimientos cívicos y también hacer una defensa de España dentro de Cataluña. Es que no hay ninguna señal en Cataluña de que estamos dentro de España, no hay un cartel, no hay una bandera, no hay un letrero, no hay nada.
Claro. Permite usted, le decía que le iba a llevar la contraria en un aspecto, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, salvo en la consideración de éxito que le da usted a la cadena independentista. Vamos a ver, yo creo que la lucha de la propaganda es tan importante como la lucha legislativa. Y entonces lo que no podemos hacer es conceder victorias inexistentes al enemigo. Y le pongo un paralelismo. Si llegamos a las Olimpiadas de 2020 en Tokio, y resulta que Estados Unidos, gastándose un montón de dinero privado o público, me da igual, en tema de deporte, y siendo el país que siempre ha encabezado los medalleros, si resulta que Estados Unidos saca 40 medallas de oro, es un éxito. Oye, pues es un éxito relativo. Comparado con las medallas de oro sacadas en otras Olimpiadas anteriores, no está el éxito. Y sin embargo, si llega a la isla de Aruba y se lleva 2 medallas de oro, siendo la isla de Aruba, pues entonces... es un exitazo de 3 pares de narices. Un éxito fue la manifestación del 12 de octubre del año pasado en Barcelona. Y usted lo ha dicho.
Claro.
Sin apoyo institucional, sin apoyo ni del gobierno de la nación,
ni
de los medios de comunicación. Nadie. Y se juntaron 25.000 personas en la plaza de Cataluña con banderas españolas y banderas catalanas. Es un éxito porque es con medios cero conseguir que se junten 25.000 personas. que la cadena humana secesionista haya juntado 150.000, 200.000 personas, teniendo todos los medios de comunicación de Cataluña a su servicio, todo el dinero del mundo para financiar a los organizadores, y sobre todo, comparando con lo que fue la diada del año pasado, donde la asistencia fue muchísimo mayor, es decir, en lugar de 150.000, pues posiblemente en la diada del año pasado había 300 o 400.000 personas, pues entonces donde hay que poner el énfasis es, miren señores, en 2012 sacaron ustedes a la calle 300.000 personas, y ahora no han pasado de 150.000. Su marea separatista es una marea en reflujo. Están ustedes condenados a la nada. Ese sería el mensaje propagandístico que tendría que haber hecho el gobierno.
Es un buen mensaje, sí. Pero lo que digo es que esos 150.000 que han salido lo han hecho después de un gran esfuerzo de logística, de financiación, de organización, de concienciación. O sea, que ellos se lo toman en serio. Y nosotros
a favor,
no.
Que lo tenían todo a favor. Pero vamos a ver, yo digo dos cosas que a mí me preocupan. Uno, digo, entre la declaración de miembros del gobierno, es la vicepresidenta que plantea, bueno, que ellos van a escuchar a todos, incluso van a escuchar a la mayoría silenciosa. Oiga, si son silenciosos, pues ¿cómo los escuchas? Quiere decir que hay una contradicción in terminis ahí. Me parece que esto es importante, ¿no? Y también hay que pedir a los ciudadanos de Cataluña, hombre, que no se queden en casa.
Tienen mucho miedo.
El problema,
tienen
bueno,
mucho
perfecto,
miedo.
No lo tengan, es que hay mucho
pero,
miedo
pero es que el movimiento
pero pues sí, que es la vergüenza de España.
Andando, y por tanto, quiero decir, si no estás de acuerdo con algo, tienes que hacer algo. Asociate claro. Donde quieras, me da igual. O sea, yo creo que todas las ideas son legítimas, siempre que se defienda. Claro, no,
yo casi es que toda, lo que creo que decir, en el fondo se
defienda. Y claro. Luego, aquí hay otra claro. Cuestión.
Más que miedo es bueno, admisión, es tolerancia.
Es vivir claro. Tranquilamente.
Claro,
¿no? Y luego yo creo que hay otra cuestión también de fondo, que es que yo creo que es, si uno tira hacia atrás de memoria, todo el inicio de la discusión del pacto fiscal, y al final lo que se está planteando encima de mesa es, oiga, estamos dispuestos a hablar de las pelas, coloquialmente hablando, a hablar de dinero, y vamos a poner todas las trabas al hecho de la independencia. Ese es el mensaje que se está transmitiendo desde el gobierno hacia el gobierno de Cataluña. Bueno, yo creo que al final vamos a una cosa tan sencilla que es, bueno, que no todos los españoles vamos a tener los mismos derechos en función del territorio donde llevamos. Esta es la clave del asunto. Por tanto, si va a un pacto fiscal, ¿quién va a pagar ese pacto fiscal? ¿Quién va a pagar ese sobredinero que vamos a entregar a los catalanes?
Nosotros,
todos los demás, claro.
Vamos a pagar,
este es el tema de
como ahora pagamos todo el dinero que regularmente se remite al
aquí hay una situación. Con esto ya acabo.
Ellos son los que nos
roban. Una idea última, Jesús, es que aquí se están dando aire, se están metiendo una inyección de oxígeno entre el presidente del gobierno, señor Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Ambos están un poco tocados del ala. Bueno, vamos a darnos un poquito de cuartelillo para seguir funcionando.
Es desde 1978, yo creo que es la fecha. Aquí se admitió, como antes ha dicho Iván Espinosa, se admitió la posibilidad de que pudieran ser leales a España los nacionalistas. Eso es imposible. Un partido que tiene en su programa acabar con la unidad de España como resultado de que busca la independencia de una de las partes, es imposible que sea leal. Será leal mientras tanto. Y en ese mientras tanto ya tienen que ir sacando la patita.
Un momento. Lo que tenemos que sacar es una desconexión publicitaria porque es que si no me echan a gorrazos del estudio.
Sin complejos. Es radio. Es radio.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-5359-41.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Oye,
Pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Consecuencias de tener un ministro de Exteriores que se dedica a calificar de éxito la cadena humana separatista, aunque no haya sido un éxito. Pues que en Letonia el primer ministro ha dicho que, oiga, pues si los catalanes quieren que se independicen. Entonces el señor Margallo, y nos lo comentaba doña Tilana fuera de micrófono, convoca muy ofendido al embajador letón. Pero, oiga, señor Margallo, si es usted el que le da alas al tema. Y además lo hizo, las declaraciones Margallo, delante de su homólogo portugués, delante del ministro de Exteriores portugués. Es usted el que les está lanzando internacionalmente y ahora se queja. Y no solo en Letonia. En el Parlamento británico, 12 diputados británicos han suscrito una moción felicitando al pueblo de Cataluña por la diada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, quien siembra vientos recoge tempestades,
claro,
¿no?
Esto, que se lo apunten todos los periodistas que durante esta semana han estado diciendo que dónde van los catalanes, que en la Unión Europea no les van a admitir independientes. Por favor, dejen de utilizar ese argumento si quieren defender España. La Unión Europea va a admitir encantada de la vida el que España se fragmente y que tengan una republiquita más a la que poder meter en su imperio de marco.
Franco-alemán.
Exacto. Es decir, que Cataluña no va a ser reconocida. A ver, entonces, ¿qué ha pasado con Yugoslavia? ¿Qué ha pasado con Kosovo? Bueno, ha sido una vergüenza.
Bueno, Yugoslavia no es total. La antigua Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, todavía no es en su totalidad miembro de la Unión Europea porque Serbia no lo es.
Bien,
y Serbia, porque
claro,
Montenegro tampoco lo es.
Qué casualidad, ¿no? Serbia sería como Castilla de España. Entonces, claro, que no admitan a Serbia precisamente donde está el resentimiento más acerado contra Europa. La cuestión es que todo aquel que quiera defender España y diga que la Unión Europea no va a admitir a una Cataluña independiente está mintiendo o es ignorante. Porque perfectamente, España fragmentada siempre ha sido proyecto de Francia y Alemania, siempre, y de Gran Bretaña, pero bueno, la guerra de sucesión famosa, que tanto estos días con el problema de Gibraltar hemos estado sacando, ¿de qué se trataba? Pues de que una corona en España era disputada por todas las potencias de la época, y lo que pasara en España importaba de aquí al fin del mundo.
De hecho, la batalla de Almansa, una de las batallas emblemáticas de esa guerra de sucesión de 1714, fue una batalla donde se enfrentaron un ejército mayoritariamente francés,
claro,
dirigido por un general mercenario inglés, contra un ejército mayoritariamente inglés dirigido por un general mercenario francés. O sea, fíjense ustedes el nivel de guerra,
sí,
civil que había.
Claro.
Era una guerra entre potencias,
claro,
por quedarse con los despojos de España.
Claro, es que todo aquel que no se da cuenta de que a España la están mirando y nos avergüenza a Ana Botella porque salgan un... discurso para hablar en los Juegos Olímpicos. Esto es una nimiedad. A España la están vigilando constantemente todas las potencias. Desde que existe la política internacional, desde que se habla del equilibrio europeo, que vete a saber, pues, del siglo XVI. Quiero decir que este absurdo de ay, que van a pensar de nosotros y hacemos lo que, no, es que están pensando constantemente, frotándose las manos, a ver cuándo caen estos. Y va a empezar por Cataluña cuando se pensaba que era el País Vasco.
Además, con una ambigüedad.
Me pueden continuar, pero yo le voy a decir una cosa, yo estoy seguro de que si el gobierno de Mariano Rajoy, o si, Dios no lo quiera, haya un gobierno de Rubalcaba en el futuro, si se planteara ante la Unión Europea el ingreso como Estado independiente de Cataluña, yo creo que el señor García Margallo y su jefe de gobierno, y el señor Rubalcaba y sus ministros, si lo fuera, votarían a favor. Podían tardar un año, podían tardar dos, podrían tardar cinco, pero un individuo que ha tenido la manifestación en la televisión de lo que hemos oído y que nos ha avergonzado a todos, que ha hecho García Margallo el jueves, este señor, sin duda, va a aprobar, sin duda, más pronto, más tarde, el ingreso de Cataluña en la Unión Europea. Esto, espero que ustedes me lo estén grabando, como ya dije hace algunos días, y ustedes me lo han dicho ahora, que Rajoy y el señor Mas están de acuerdo.
Sí, sí,
lo dije, que están de acuerdo y siguen estando de acuerdo, aunque sea quebrar la unidad de los españoles.
Pero vamos a ver cómo plantean la famosa consulta, ¿no? Es decir, porque aquí eso es lo que puede ser un elemento también de ruptura. Es decir, porque dentro de la propia convergencia y unión en este caso, plantea unas cosas, convergencia pura y dura otra, y luego que estar en manos de Esquerra. Es decir, y luego lo que parece ser que el gobierno lo que ha dicho es: en ningún caso se va a admitir ese referéndum en las características que lo están planteando. O entonces el cambio es pelas y la cosa queda tranquila, o vamos a ver cómo se plantea o no esa consulta, porque ese es el elemento que puede ser de auténtica ruptura. Ruptura no solamente ya, digamos, con el resto de España, sino en el propio entorno de los partidos catalanes, porque eso es un auténtico desastre como está planteado. Yo, vamos, si tuviese dos narices el señor Mas, lo que haría sería disolver el Parlament, convocar elecciones y que la pregunta la respondan los catalanes, diciendo claramente qué es lo que plantea cada partido catalán para esta situación. Fijaros que durante toda la campaña electoral última, todo el señor Mas y todos sus acólitos jamás emplearon la palabra independencia. Jamás. Hablaban de total de estructuras de Estado, hablaban de cosas de esta naturaleza. Jamás lo plantearon. Por tanto, ya está bien de engañar a la gente. La mejor consulta que se puede hacer es: disuelve usted las cámaras. Y planteé la pregunta.
Usted perdone, pero yo no puedo estar de acuerdo.
No, pero
una consulta para
un terreno de manera muy notable.
Un momento, don Iván.
Yo no estoy planteando
consulta. Exactamente lo que hicieron hace un año y pico, cuando convocó elecciones el señor Mas.
No. Ahí no hablo de independencia. No hablo de independencia nunca.
Bueno, yo creo que estaba bastante claro. Para los que estamos fuera de Cataluña, podemos pensar que habla de manera abstracta. Los catalanes lo tenían clarísimo.
Para los catalanes no.
Y lo que votaron fueron menos personas a Mas de lo que habían votado la última vez. Eso sí, votaron más a Esquerra, votaron más a... También votaron muchos más al señor Rivera y a Ciudadanos. Y hoy,
de hecho, los independentistas...
Y hoy probablemente votarían todavía mucho más. Hoy el señor Rivera, yo estoy convencido que está por delante del PP y del PSOE en Cataluña.
No, bueno, eso es lo que dice la última encuesta que ha sacado la cadena SER.
Es interesante, ¿no? Porque la dejación de funciones de los dos partidos de ámbito nacional en Cataluña es una gravedad extrema y raya en la traición a España.
Es traición.
Ciudadanos...
Pero no solamente de los partidos separatistas catalanes, es también una traición de los partidos teóricamente nacionales que, como usted ha dicho, querida contertulia, no han sido capaces de defender a España y que en estos momentos no son capaces. Porque las tonterías políticas sin límites que dice la señora Sáez de Santa María cada vez que le ponen un micrófono delante, esto no soy capaz de describirlo ni ante este micrófono ni ante ningún otro.
Déjeme que describa yo, don Jesús, el tema de las encuestas. La última encuesta que hemos conocido, que era la de la cadena SER específica para Cataluña, sitúa ya a Ciudadanos por delante del PSC y por delante del PP, y es lógico, en estos momentos la única voz que escuchan los catalanes que se sienten españoles, que son muchísimos, es la de Ciudadanos y la de UPyD, pero UPyD no tiene en estos momentos representación dentro del Parlamento Autonómico. Pero ojo, que los datos que ha habido de encuesta de generales en La Vanguardia hace poco, la última encuesta que hemos conocido de La Vanguardia, le daban a UPyD para las generales, no para las autonómicas, por encima ya del 5% en Cataluña y, por tanto, obteniendo dos escaños en Cataluña en las próximas elecciones generales, con lo cual vamos a asistir a una especie de dualidad no nacionalista con Ciudadanos copando las elecciones autonómicas y UPyD copando las generales.
Pero pensemos un momento en el significado de que Ciudadanos sea tercera fuerza política, porque Ciudadanos, que es una fuerza que yo admiro mucho, desde el punto de vista ideológico, no sabría describir exactamente si es una fuerza progresista, conservadora, liberal, intervencionista.
Es que hay que acabar con esas
al final, pero al final tiene una cosa muy clara, que es la unidad de España y la pertenencia de Cataluña al resto de España, dentro de dentro del cariño a Cataluña, dentro del cariño al idioma, en fin, todas esas cosas, pero que Cataluña es parte de España, eso es prácticamente todo su discurso, que es un discurso importantísimo. Que
haya suficiente haciéndolo en Cataluña.
Sobre todo haciéndolo en Cataluña, pero que haya suficiente gente para que este partido se convierta en tercera fuerza, olvidándose de su adscripción política anterior, progresista o conservadora, y se convierta, como digo, en tercera fuerza, eso es tremendo, porque eso lo que nos está indicando es que la intensidad del sentimiento no nacionalista es muy potente, suficientemente potente, bueno, como para renunciar a tus siglas de toda la vida, sean PP o sea PSOE, y meterte en una tercera fuerza que es pues no ha escrito ninguno de los movimientos, ¿no?
Claro, porque
hay muchos españoles que tenemos que defender.
Pero
yo lo que creo que
a mí es que me preocupa siempre que esto sale, está claro, Ciudadanos, todas las encuestas eran como tercero. Lo que yo no tengo tan claro es quién es el segundo.
El segundo en estos momentos es CiU, o sea, el primero es RT, claro, ya, en las encuestas.
Claro, es que esto, es decir, ¿hacia dónde vamos? Es decir, por tanto, es decir, una gran mayoría de gente, que es gente moderada, gente normal, la gente ciudadano corriente y moliente, que quiere vivir un poquito mejor, preocuparse por sus hijos, vivir en paz, hombre, no está por esos temas, no está. Y eso explica buena parte de este...
No está por Ciudadanos, ¿quieres decir?
No, está por Ciudadanos, prácticamente. Está por Ciudadanos. Es decir, no está por las posiciones radicales.
Hay una cosa que comentaba usted, el tema de que si Artur Mas tuviera narices, convocaría elecciones, vamos a ver. Si es que, evidentemente, en Cataluña, dada la inmensa hegemonía mediática, financiera, política del nacionalismo, pues la única voz que se oye es la del nacionalismo. Pero Artur Mas, como con las últimas elecciones, aunque no hablara de independencia claramente, pero tiene razón don Iván, todos sabíamos que era lo que se jugaba. Y el resultado de esas últimas elecciones autonómicas en Cataluña fue que, por supuesto, CiU se despeñó en beneficio de ERC, pero entre los tres partidos abiertamente independentistas, que son CiU, ERC y las CUP, no lograron reunir ni siquiera los dos tercios de los votos del Parlamento que hacen falta para reformar el Estatuto de Cataluña. Es decir, no podrían ni siquiera ellos unilateralmente reformar su propio estatuto, como para declarar sesiones unilaterales. O sea, ¿no?
ha habido
un plebiscito.
Pero Luis, igual. Espera un momento, pero el problema es que gobiernan.
El problema es que gobiernan.
Es decir, que no les hace falta. Es que si os dais cuenta, realmente esa mayoría arrolladora no les daría la razón, pero es que no les hace falta, porque el resto de España, y esta es la clave, yo creo, el gobierno de España considera que ese territorio no es competencia. Es decir, aquí se ha llegado a la situación en la cual parece que el gobierno del Estado es el que ronda los decimales de lo que les sobra al resto de competencias que son las comunidades autónomas. Entonces, sucede que en Cataluña, según esta ideología, gobierna más. Y claro, como tiene su parlamento, pues si sale mayoría a favor de la independencia, pues ¿qué se le va a hacer? Y por eso los del PP hablan del respeto democrático a lo que diga el pueblo de Cataluña. Ya no Zapatero, que se saca muchas veces. Zapatero dijo que iba a aceptar lo que fuera del Parlamento. Pero si lo están diciendo los del PP ayer, que respetan toda declaración y tienen hay que respetar la libertad de expresión. Esto es intolerable. Pero ¿cómo voy a respetar la libertad de expresión de aquel que dice que Cataluña es una nación? Es que no lo es. Claro, se cuela lo del sentimiento y dice, ¿y quién puede entrar en el sentimiento? No, señor.
No se trata de sentimiento, se trata de cumplir la ley.
Claro, es que como sentimientos, pero la política no trata de sentimientos. A mí no tiene que decir nadie lo que tengo que sentir. Va de suyo que una persona normal pues tendrá cariño a su tierra y a sus padres y a sus... ¿qué? Hombre, evidentemente, pero menudo partido el que dijera, a ver, decálogo del
bueno,
partido.
No todos, perdóneme, no todos. Bueno. El señor Bono y ha hecho unas declaraciones metiéndose con su padre en facha, bueno. Vamos. O sea, es que me parece lamentable desde el punto filial.
Con la cantidad de factores que hay en el PSOE.
Bueno, pero extraña tampoco, pero, porque claro, conociendo al señor Bono, pero tiene usted absoluta razón.
Esto,
y yo me pregunto...
terminar. Entonces, como el asunto es que se les deja, y en realidad España no se considera que tenga el gobierno soberanía sobre el resto de todas las comunidades autónomas, pues es lo que nos encontramos. O sea, no necesitan más. O sea, están gobernando ya como si fueran independientes.
Bueno, permítanme que hagamos una pausa
publicitaria. Pero eso no es lo que han votado los españoles en el mes de noviembre del año 2011. Han votado a Mariano Rajoy para que haga lo que no está haciendo y para que no manifieste las opiniones que usted ha dicho ha manifestado durante esta semana. Por consiguiente, el gobierno de Mariano Rajoy puede continuar siendo legal, pero yo tengo la profunda convicción de que no es ya legítimo.
Eso es.
Permítanme que hagamos una pausa publicitaria y vamos a tocar el otro tema, que es... pues algo que me tiene a mí maravillado, que es esa reaparición del espantajo de la extrema derecha que nuestras cloacas del Estado sacan a pasear cada vez que hace falta, ¿no? En España la extrema derecha hace muchísimo tiempo está controlada por los servicios de información, pero cuando hace falta sacarles a pasear, salen.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar... En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Decía yo en el comentario a las noticias de las 8 que, en fin, vamos a estas alturas del siglo, venirnos a agitar el espantajo de la extrema derecha como si no supiéramos que hace décadas que la extrema derecha en España no existe y está controlada desde las cloacas de los servicios de información, pues hombre, es, yo creo que es reírse un poco de la población española. Decía yo que tenía el convencimiento personal de que el ataque a la librería Blanquerna, donde pues hay literatura nacionalista, es una especie de centro cultural patrocinado, relacionado con la Generalitat de Cataluña, pues se había decidido en alguna covachuela de nuestras cloacas del Estado. Y decía que no tengo datos para afirmarlo, pero es mi convencimiento personal. Pero algún dato sí que hay. Una curiosidad. La librería Blanquerna se ha detenido a 11 o 12 personas. Eran prácticamente todos los que atacantes que entraron ahí con la típica imagen fascistoide para que se vea bien el asunto. Pues eran todos jóvenes en la veintena, salvo uno de los detenidos que tiene 56 añitos. ¿Y quién es este mocetón de 56 añitos? Pues resulta que es el primo segundo del ministro de Defensa, don Pedro Morenés, y además relacionado familiarmente con la secretaria general del CNI, es decir, la número 2 del CNI. Hermano. Concretamente, es este detenido es el cuñado de Íñigo Méndez Vigo, que es el hermano de la secretaria general del CNI. No, nadie es responsable de lo que hace su familia. Miren el señor Bono y su padre facha. Pues hombre, no, el señor Bono tampoco es responsable de que su padre fuera facha. Pero vamos, que en fin, ¿qué quiere que les diga? Que a mí todo el asunto me huele enormemente mal. Y me huele enormemente mal porque es la típica jugada que las cloacas del Estado organizarían para hacer que aparezcan como víctimas no los déspotas totalitarios nacionalistas que están machacando un día sí y otro también los derechos de los españoles en Cataluña, las víctimas de los nacionalistas, sino que aparezcan como víctimas esos déspotas totalitarios nacionalistas, ¿no? Y yo ya estoy un poco harto de todo este tipo de jugadas, sinceramente, es que me repugnan. Y ya ver al Partido Popular apresurándose a condenar el ataque a la librería Blanquerna en el Congreso, que está muy bien que se condene, o sea, todos los violentos a la puñetera cárcel. Pero hombre, Partido Popular, cuando, por ejemplo, me recordaba un oyente a través de las redes sociales, cuando, por ejemplo, en el 12 de octubre pasado, a un padre le agredieron delante de su hijo,
le quitaron la bandera al niño,
le agredieron los nacionalistas, ¿por qué el Partido Popular no pidió que en el...
Ayer mismo, esta semana mismo en la Diada se quemaron banderas españolas, y hubo también estos grupos ultras, que no vamos a calificar de neonazis, neocomunistas, ultras en cualquier caso, ahí no se ha detenido a nadie.
Bueno, bandera española, la imagen del rey,
claro, ahí
se ha prohibido ninguna moción de rechazo, ¿no?
Ahí no se detiene a nadie, no se condena a nadie.
Y las pitadas en la Copa del Rey, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a provocar la pitada? Sí, no.
Bueno, pero
libertad
es un
expresión.
Acto violentito, ¿no? Es un acto de violencia.
Bueno, violento, pero ultraje a los símbolos españoles.
Hijos, ¿no?
De
pero
hecho,
yo creo que
estas últimas quemas de banderas sí se han reconocido como ultrajes a la bandera española. Y yo he dicho, hombre, mira, por este sí. ¿Qué pasa? Sí, que ya se ha llegado al punto de tener que decir las cosas.
Cada vez que endenáis, llevamos a la audiencia a los que han, no los que han pitado, porque es imposible identificar a 85.000 personas pitando, pero los que han estimulado, los que han recibido silbatos, los que han estado agitando a la gente, pues cada vez que vamos a la audiencia final aparece un juez, un magistrado, que nos dice que eso no es delito o que eso no está tipificado en el Código Penal. Bueno, se lo razonamos de manera... Bueno, pues claro. Es que no interesa perseguir este tipo
claro.
de
delitos. Lo que yo quería decir es que la violencia, en genérico, no se puede criticar. Se tiene que criticar el contenido de la violencia. Es decir, que yo puedo estar en contra, en general, de un ataque o de una violencia física de una persona hacia otra persona. Por supuesto, eso lo dice la ley. No tengo yo que decir si eso está bien o si está mal. Está clarísimo. Ahora bien, si resulta que una provincia de España está gobernada por rebeldes, entra en rebeldía respecto al resto de la nación, se gobierna en contra de los derechos de los españoles y el gobierno no hace nada, tú estás esperando, supongo, como gobierno, a que la gente llegue a un punto en el que se tome la justicia por su mano, reviente, se vuelva loca. ¿Qué estás esperando? El asunto es que yo
pues
paso...
No puedes extrapolar eso.
Yo le digo lo que está esperando el gobierno de Rajoy. El gobierno de Rajoy está esperando única y exclusivamente a que la base electoral de la derecha termine tragando con lo que es la centrifugación de España. Esa es la misión del gobierno de Rajoy. La misión del gobierno de Rajoy es conseguir, como sea, que quienes votaron, los 11 millones de personas que votaron al Partido Popular, terminen diciendo, venga, vale, concedamos una semi-independencia a Cataluña, etcétera.
Pero
eso es lo que está intentando.
Pero recuerde usted el Congreso de Valencia, ¿no? Precisamente cuando las ponencias iniciales y lo que supuso de dimisiones, ¿no? Precisamente por el trato que se daba al tratamiento territorial, ¿no? Y todo lo que era el trato con los nacionalistas. Eso fue un punto.
A mí me gustaría apoyar.
De ahí sale luego Pepe Vasco, se llama San Gil, y sale, ¿no? Es decir, que eso es una apuesta no de hoy.
Es que lo triste es que mirando hacia atrás, si uno parte de la suposición de Rajoy está contribuyendo activamente a que España desaparezca como nación, y uno mira hacia atrás lo que Rajoy ha hecho desde 2008, oiga, es que encaja todo como un guante. La liquidación del Partido Popular del País Vasco y la sustitución de María San Gil y de todos los que olieran españolismo por gente dispuesta a pactar con el PNV y a normalizar a Bildu. El hacer que los liberales y conservadores invitarles a largarse a otro lado. El ataque a medios de comunicación que defendían a las víctimas del terrorismo. El ninguneo absoluto de las víctimas del terrorismo que se oponían a la negociación de Zapatero con ETA. El PP las ninguneó. Entonces, claro, uno dice, caramba, pero si es que todo encaja. Si es que no
permíteme
podemos estar...
que diga una cosa, don Luis. Nosotros sabíamos de la vinculación familiar o semifamiliar de Íñigo Méndez de Vigo, que, por cierto, y desgraciadamente sigue en nuestro ministerio, con el CNI. Y sabíamos también de la vinculación evidente de Morenés y sus segundos con el CNI. Nosotros no seguimos sabiendo esa vinculación. Esa vinculación unida a las tremendas declaraciones del señor Margallo, contrarias sin duda al interés de España, nos obligan a creer, y permíteme usted, don Luis, que sea un poco más duro que usted, en que no es casual el ataque a la librería Blanquerna, sino que procede, en mi opinión, de un conocimiento previo que tenían tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el Ministerio de Defensa de que algo parecido iba a pasar. Y, por consiguiente, las correspondientes instrucciones al Ministerio del Interior para que lo permitiera. No es de ahora que sabemos esta conexión, la sabemos de siempre. Y no me extrañaría, por cierto, que algunas de las expresiones hechas por el señor, desgraciadamente, por el señor Margallo, procedan de consejos o de frases o de insinuaciones procedentes de Íñigo Méndez de Vigo.
Perdón, José Luis, es que antes no lo he dicho bien. Es que este ataque a la librería Blanquerna se puede criticar por violencia genérica. Bueno, la cuestión es que avergüenza a todos aquellos que, desde Soraya Sáenz de Santa María como portavoz al resto del gobierno, no se dan cuenta de que lo que decían esos hombres o chicos, me da igual, que entraron a la librería, era verdad.
Y es ¿cómo que era verdad?
Cataluña es España. Eso gritaban. Cataluña es... Bueno, oiga,
pero precisamente para eso les ponen. Ponen a los fascistas de opereta gritando eso. Que claro, es cierto, claro, para desacreditar ese mensaje.
Pero eso avergüenza al gobierno. Y a todo aquel que, en base al respeto democrático o apoyándose en el respeto democrático, no reconoce la verdad de las cosas. Claro, yo les quiero poner un ejemplo. La librería Blanquerna. ¿Verdad que si yo pongo una tienda de alimentación con mercancía fraudulenta y enveneno a mi barrio, a mí me detienen?
Pero es que la librería Blanquerna no pone mercancía fraudulenta, sí, porque la ley les autoriza.
Da igual, pero la ley no puede
igual,
hacer...
En un Estado democrático la ley es lo que va a pasar.
Don Luis, la ley no puede hacer que basura historiográfica no sea basura historiográfica. Perdón. Yo puedo justificar que se venga un libro que dice que Cataluña...
Perdone.
Comprar ese libro pero, si tú lo puedes exponer, pero no te obligan a comprarlo.
No, porque por ahí se os cuela en la educación la leyenda negra.
No.
En España no se puede admitir como legal una historia de España según la cual Cataluña es una nación. No es legal. Igual que prohíbo.
Usted podrá instar la modificación de la ley para que no sea legal. Pero mientras sea legal, se puede vender cualquier literatura
y la gente no esté
defendiendo algo abiertamente ilegal.
Pero es legal por lo que estamos criticando. Es legal porque el democratismo ha hecho que defender a España sea facha. Entonces, como tienen complejo de facha los que gobiernan, son tan demócratas que dicen, yo respeto que digan que Cataluña es una nación, pero hasta a mí me da igual lo que usted respete. Cataluña no es una nación.
Pero
defender España,
decir, no puede defender perfectamente con las ideas, con la razón.
Tiene un punto en el que las ideas no te sirven.
Y lo que yo no admito, vamos a priori, es el uso de comportamientos violentos para defender las ideas. Yo creo que las ideas nunca se pueden imponer.
La Guardia Civil y la policía.
Después, si quieres, hablamos, por supuesto, para defender al Estado y sobre todo para defender
para
al
Estado. Para aplicar la ley.
Y dentro de la ley. ¿Por qué si no justifica los golpes de Estado? Por ejemplo, justificarías el 23 de febrero, desde ese punto de vista.
La revolución de 1812.
Déjame que diga una cosa muy sencilla. Es que yo creo que hay que repudiar precisamente a cualquier hecho violento. Es mi opinión. Déjame que la exponga. Porque si no, al final, lo que esa gente o cualquiera podemos decir, Cataluña es España, si yo lo digo partiendo la cara a alguien, automáticamente ese mensaje queda devaluado, desde mi punto de vista, al menos. Y te aseguro que muchísima gente que vio las imágenes que nos bombardearon con ella en todos los medios, en todas las televisiones, lo que daba es, pobrecito Sánchez Llure, que mira que a Chucho le han pegado. Y mira esto que manda de impresentable.
Yo no
permítanme doña Tilana.
La Guardia Civil y la policía son lentos defendiendo España. Entonces, si dejamos la violencia fuera de los confines del territorio español, estamos acabados.
En el uso de la legalidad.
En
la
aplicación de la legalidad.
Yo creo que ha llegado el momento de que hablemos del problema
que presenta
la izquierda en España, que es muy grave.
Don Jesús, de que hagamos una pausa publicitaria.
Madrid es Radio 99.1.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 30 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono has comprado desde casa?
Sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Único, diferente, íntimo, romántico, privado. Zouk Hotel. Pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja.
Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel. Sorprende a tu pareja antes de que se te adentren. Caerás en la tentación.
Guarda Más, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza, almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guarda Más. Guarda Más le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guarda Más. Llame ya 901 21 21 21. Junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guarda Más. 901 21 21 21.
¿Problemas de erección, eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día. 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es radio. 99.1.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estados Unidos no va a insistir en incorporar al proyecto de resolución de la ONU la amenaza de una acción militar contra el régimen sirio si este incumple su compromiso de entregar las armas químicas que posee, lo que indica un cambio drástico de posición ante Rusia. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. La opción militar ha quedado, por tanto, excluida del proyecto de resolución que se va a presentar al Consejo de Seguridad de la ONU y que ha quedado suspendido a la espera del resultado de la segunda reunión que se celebra hoy en Ginebra entre los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, John Kerry, y de Rusia. Sergei Lavrov. Kerry ha indicado que está sosteniendo conversaciones constructivas con su homólogo ruso sobre el arsenal de armas químicas en Siria.
Estamos trabajando duramente para encontrar un terreno común para que esto suceda y hemos hablado sobre la tarea que tenemos cada uno por delante. Los dos estamos de acuerdo en hacer esa tarea y de volver a reunirnos en Nueva York en torno a la reunión general de la ONU alrededor del 28 para ver si es posible encontrar una fecha para esa conferencia.
Estamos pendientes de ese asunto. En nuestro país, Cataluña sigue siendo el tema central de la polémica entre partidos. Anoche, el vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, aseguraba que la decisión de romper España o mantenerla debe ser adoptada por todos los españoles y no solo por quienes viven en una mitad. El líder popular apostaba abiertamente por el diálogo.
Frente a las cadenas, el Partido Popular está a favor del diálogo. Diálogo, sí, pero dentro de la Constitución. Diálogo, sí, pero al amparo de la ley. Diálogo, sí, pero no sobre la... soberanía
nacional.
Pues la respuesta del gobierno a Artur Mas tras la cadena independentista centra este sábado todas las portadas de los periódicos. Mariano Alonso, buenos días.
Así es, Francisco, buenos días. Comenzamos por La Vanguardia, que titula: el gobierno rechaza la consulta y ofrece mejorar la financiación. Añade el diario del Conde Godó que Santa María no admite cambiar el modelo de Estado y anuncia la respuesta inminente a la carta de Mas. El gobierno contesta Mas que no permitirá la consulta. Abre El Mundo a cuatro columnas y El País a dos. Rajoy cierra todas las puertas a Mas, salvo la financiación. El presidente responderá por carta que la consulta no es legal. En esa misiva se centra la portada de ABC, que sobre una foto de Rajoy y Mas titula: Rajoy advierte por escrito a Mas que la consulta es ilegal. Y La Razón, con foto de Soraya Sáenz de Santamaría pensativa, titula: ni referéndum ni reforma de la Constitución. Y por último, libertaddigital.com, que titula: el gobierno desdeña las palabras en favor de los hechos en Cataluña.
Gracias, Mariano. Vamos ahora con la agenda política del día. Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a estar muy pendientes, Francisco, del acto que la ministra de Sanidad, Ana Mato, mantiene a esta hora. Se trata de una reunión informal de consejeros para abordar el desarrollo del pacto por la sanidad con los médicos y enfermeros de las comunidades autónomas. Acto que tiene lugar en Barcelona. También allí el PP catalán organiza el foro Las prioridades claras por el empleo, que será clausurado por su presidenta, Alicia Sánchez Camacho. A la misma hora, a las 11, pero en este caso en Málaga, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, interviene en el Consejo Federal de Juventudes Socialistas de España.
Gracias por esa información. Y en el plano internacional, un último apunte: la Agencia Aeroespacial de Japón ha conseguido esta madrugada lanzar con éxito por primera vez el cohete Epsilon 1, que lleva a bordo el primer telescopio espacial de observación planetaria remota. Con el Epsilon 1, Japón pone en órbita el telescopio Sprint A, el primero para poder observar planetas como Venus, Marte y Júpiter desde la órbita alrededor de la Tierra. El coste de este lanzamiento asciende a 40 millones de euros.
Es Radio.
Y en los deportes, España se la juega en tenis y en baloncesto. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. En básquet, la selección española necesita ganar hoy a Finlandia para no depender de nadie en su objetivo de alcanzar los cuartos de final del europeo. José Manuel Calderón habla desde la honestidad.
Voy a ser muy honesto, que hemos estado en esta situación. Es verdad que teníamos un comodín, por decirlo de alguna forma, en esta fase y se nos ha acabado. Jugaremos como si fueran 16avos, octavos, cuartos, semifinales y final, y ojalá podamos llegar hasta el final.
El partido a partir de las 6 menos cuarto y un poquito antes, desde las 4, Rafa Nadal y Mar López pueden sentenciar la eliminatoria de permanencia de la Copa Davis. Ayer victorias tanto de Rafa Nadal como de Fernando Verdasco y por tanto hoy la pareja española podría conseguir el punto definitivo ante Ucrania.
Gracias, Jesús. Y terminamos con el tiempo: cielos despejados en casi toda España, excepto en Galicia, Asturias, Levante y Andalucía, donde habrá posibilidad de chubascos localmente fuertes. Temperaturas sin cambios en toda la península. Es todo por nuestra parte. Volvemos con más noticias. Será a las 11, cuando sea a las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. Redondoiglesias.com.
Hola, soy Carmen Tomás. Te espero todos los sábados a las 2:30 para analizar juntos la economía. Aquí, en Es Radio, desmenuzamos el paro, las pensiones, te ayudamos con tus inversiones, tus cuentas, tus préstamos. Sábados, 2:30, Economía para Todos con Carmen Tomás.
En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Doctor Martín Vázquez, ¿el estrés y la ansiedad afectan al descanso?
En la sociedad actual hay muchas personas que no logran dormir ni descansar, debido principalmente al estrés al que están metidos todos los días, lo cual les genera ansiedad y, como consecuencia, les impide dormir, entrando así en un círculo vicioso que acaba minando su salud y su calidad de vida.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, combate el insomnio desde la causa, paliando el estrés y la ansiedad, ayudándonos no solo a conciliar el sueño, sino también a disfrutar de un merecido descanso.
Dormax de Laboratorios Acta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, queridos contertulios, tenemos por rematar el tema. Por supuesto, el gobierno, lo que ha dicho ya ayer, es que está dispuesto a negociar con Cataluña un nuevo marco de financiación, es decir, que nos quiten a los españoles más dinero para dárselo, no a los catalanes, ojo, sino a los nacionalistas catalanes, que es muy distinto. Cataluña, que les recuerdo a todos que hay un excelente artículo de Manuel Llamas en Libertad Digital, que describe cómo en Europa, un informe oficial dice que Cataluña es en estos momentos la región más corrupta de España y una de las más corruptas de Europa. Cataluña, no por los catalanes, sino por los nacionalistas que han convertido aquello en su cortijo. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos el teléfono a don Eduardo Inda. Vamos a cambiar de tema, aunque no tanto, porque hablábamos del CNI. Antes de irnos a la pausa publicitaria, vamos a seguir hablando del CNI. Don Eduardo Inda, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Bueno, vaya polémica se ha levantado esta semana con sus declaraciones, don Eduardo. ¿Ha sido usted más polémico que el ministro García Margallo? Bueno, no, eso es imposible, pero vamos, ha sido usted muy polémico, denunciando cómo pudiera haber, desde nuestros servicios de información, una caza al juez Castro. ¿Qué es cierto en ello?
No, yo lo que dije es que, bueno, pues que esto lía a cloacas del Estado y punto, ¿no? Lo que dije y lo mantengo, ¿no? Aquí lo que hay, evidentemente, es una cacería global contra el señor Castro, en la cual pues intenta arrebatarle la jurisdicción sobre el caso Urdangarín por una sencilla razón, porque es un juez incómodo para el poder, porque ya en su día imputó a la infanta y porque en cualquier momento pues podría volverla a imputar. Y luego además porque fíjese si hay que campaña y cacería contra el juez Castro, que se pretende llevar, arrebatarle toda la instrucción que hasta el momento acumula 160.000 folios y llevársela a Valencia, porque resulta que hay dos aforados que debían de ser imputados, que es el señor Camps y la señora Barberá. Y yo digo, bueno, pues eso, que se juzgue en Valencia y el resto, como es lógico, natural y normal, que se juzgue y se siga instruyendo en Baleares. Pues no, lo que pide la Fiscalía es que la causa por completo vaya a Valencia, lo cual pues supondría meterla en vía muerta y que el tema se eternice y que duerma el sueño de los justos, ¿no? Que, bueno, yo no me imagino a ningún magistrado resolviendo o empollándose 160.000 folios en 24 horas, en 24 días, ni siquiera en 24 meses, ¿no? Es una cosa muy compleja, insisto, bueno, hasta que se pusieran al día los magistrados que asumirían la causa, pues pasaría muchísimo tiempo.
¿Algún mal pensado podría maliciarse que, en fin, lo del señor Urdangarín va a quedar en nada, como va a quedar en nada el caso de los ERES, como va a quedar en nada el caso Bárcenas? Vamos, que a lo mejor pues existe un pacto entre todas las fuerzas vivas de este país para que unos se tapen las vergüenzas a otros. ¿Cree usted que pueden ir por ahí los tiros?
Sí, sin duda alguna. Vamos a ver, aquí no es un caso muy reciente. Hace bien poco, la misma sala del Supremo, en el lapso de una semana, creo que recordar, o poco más, exoneró, vamos, archivó la causa, la sobreseyó respecto al señor Blanco, una causa de corrupción bastante obvia y clara, y al señor Matas, que la audiencia, vamos, en los tribunales de Palma le habían condenado a 5 o 6 años de prisión, pues lo dejó en un año y pocos meses, evitando de esa manera su ingreso en prisión. ¿Y eso a qué olía? ¿Y a mí a qué me huele y me sigue oliendo? Pues a un pacto entre los dos grandes partidos de este país para despejar el camino judicial de dos de sus máximos dirigentes, ¿no? Y a mí eso me parece un escándalo. Y yo creo que en este yo cuando ayer escuché lo de los ERE, pues lo que pensé es digo, pues esto, el paso siguiente es que algún día el caso Bárcenas pues tome los mismos derroteros. Y el caso Urdangarín, pues por razones que no atañen a los dos grandes partidos, o atañen a los dos grandes partidos, pero sobre todo atañen a la jefatura de Estado, pues podría quedar también en agua de borrajas. Yo creo que sería un escándalo, pero bueno. Este país funciona como funciona. Usted ¿Conoce muchos políticos que estén en prisión? Pues yo la verdad es que no conozco ninguno.
Pues no, no, es una especie, iba a decir protegida. En peligro de extinción, pero
especie
no.
Especie protegida.
En peligro de aparición, lo del político en prisión, porque efectivamente hay como 1.600 causas abiertas contra políticos, pero bueno, cuando algún juez se equivoca y manda alguno a la cárcel, pues ya viene el gobierno de uno u otro signo a indultarle, ¿no?
Fíjense los señores de Unión, ¿no? Sí, en otro caso paradigmático, ¿no? Eso demuestra que hay una casta de intocables, ¿no?
Además del tema de posibles seguimientos que se deduce de las fotografías publicadas del juez Castro, ¿qué otros actos ha habido contra el juez Castro, don Eduardo?
Bueno, los posibles seguimientos los denunció la policía, vamos, la policía alertó al señor Castro y al fiscal Orraque de que estaban siendo seguidos, que se habían detectado movimientos raros en su entorno y les ofrecieron la posibilidad de instalarles un sistema de contravigilancia, cosa que ellos rechazaron porque son dos personas pues, que tienen una ciudad relativamente pequeña, que tienen una vida tranquila, que la intimidad la han conseguido preservar durante toda su vida y no querían, pues a pesar de que la policía se sentía hace un trabajo magnífico, no querían estar todo el día vigilados, aunque fuera voluntariamente por la policía, ¿no? Y bueno, ¿qué otras cosas ha habido? Bueno, pues al señor Castro lo han sembrado de excrementos la puerta de su casa hace una semana, hace varias semanas le reventaron las ruedas de su coche, hace unas cuantas semanas le sellaron con silicona las cerraduras de su casa. Y el señor Orrac, el fiscal anticorrupción Pedro Orrac, en su casa recibió dos anónimos. En uno había un mensaje muy claro que ponía cuidado y en otro aparecía una foto de él con su mujer. También, pues, tiene su mujer, que es una persona absolutamente anónima, pues las personas que mandaron ese anónimo tenían casualmente la foto de su mujer.
Don Eduardo, ¿le quiere hacer una pregunta a don Jesús Río Salido?
Pues encantado.
Don Eduardo, mire usted, como se ha hablado aquí del tema de los ERE, me gustaría preguntarle si usted cree que el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción de Andalucía, abonado por el fiscal general del Estado, en contra del auto de la jueza Alaya respecto de los anteriores presidentes de la Junta, señores Chávez y Griñán, ¿favorece o dificulta la marcha de la justicia? ¿Si cree usted que este recurso, que podrían haber interpuesto los interesados, pero no necesariamente la Fiscalía, va en el sentido de dificultar que se pueda imputar a estos dos señores, o que al contrario lo facilita y lo acelera? Gracias.
Bueno, yo la verdad es que yo opino lo mismo que don Luis. Yo creo que esto lo dificulta y yo creo que esto forma parte de los acuerdos que hay entre los dos grandes partidos para no tocarse las narices primero los unos a los otros y para que cuando tiene problemas uno, pues los problemas que tiene el otro, dejarlos todos reducidos a la nada, ¿no? Yo creo que esto fue parte de un gran acuerdo, insisto, para que los políticos del PP y del PSOE pues no ingresen en prisión, ¿no? Y a mí me parece un absoluto escándalo, porque en el caso de los ERE estamos hablando cuantitativamente del caso de corrupción pues más importante que ha habido en España en los últimos 20 o 30 años, seguramente con el caso Gil en Marbella y pocos más, ¿no? Es cuantitativamente un caso enorme, ¿no? Y a mí me parece, pues esto, me parece bananero, sinceramente.
Bueno, don Eduardo, pues nada, al menos no, vamos, le agradezco mucho que haya participado en nuestro programa en esta mañana de sábado y al menos, hombre, pues nos quedamos todos con esa sensación grata de las novedades, por ejemplo. Es una novedad en el panorama español el ver a PP y a PSOE unidos en la persecución al diario El Mundo. Es una de las cosas que me tiene más maravillado de las últimas semanas.
Sí, bueno, la verdad es que eso yo creo que indica que El Mundo sigue siendo y ya será siempre un periódico independiente, que no se casa con nadie, libre frente a los poderes y que por encima de las ideologías, que son siempre cuestiones subjetivas, pues siempre apelamos a un bien superior que objetivo, que es el de la ética, ¿no? Y esa ha sido nuestra bandera. Ese fue el motivo que hizo nacer a nuestro diario, crecer hasta situarse como el periódico más influyente de este país, y yo estoy seguro que eso va a seguir siendo así, y desde luego es un buen síntoma que nos ataquen desde los dos ámbitos principales de la política de este país.
Pues muchísimas gracias, don Eduardo, y mucha suerte en sus investigaciones.
Muchas gracias, don Luis.
Un abrazo. Bueno, queridos contertulios, ¿ustedes creen que existe un pacto bajo manga para enterrar todos los principales casos de corrupción que hay en estos momentos en nuestro país? ¿O
ya lo hemos
sería
dicho,
muy
ya
exagerado?
Lo hemos indicado, ¿no? Bueno, yo lo he preguntado y le he respondido con claridad. ¿O no?
Bueno, da esa sensación, ¿no? Y luego yo también ahí metería a los colegas de viaje, a los catalanes, ¿no? A Convergencia y Unión. Digo, más allá del caso Unión que ha salido, sino yo creo que ahora se va a empezar también a ver el caso Palau. Es decir, que dentro de unos días tal vez se va a empezar la parte judicial. Bueno, yo creo que al final todo el mundo se tapa, ¿no? O sea, en este caso se tapan las vergüenzas.
Pero cada vez es más difícil, porque esta tertulia y otras lo van poniendo cada vez más al alcance de la gente. Será poca, será mucha, será media, pero la gente se va enterando. La gente se va enterando.
No, pero la gente tiene que recordar que, por ejemplo, la sede de Convergencia en Cataluña está embargada, ¿no?
No.
Es decir, ¿qué pasaría si embargase la sede de Ferraz o de Génova? Y sin embargo, la sede, el equivalente, ¿no? Allí está embargada. Y digo, bueno, pero ¿qué pasa?
Lo que pasa es que en nuestra historia reciente, la gente, aun conociendo los casos de corrupción, no la ha castigado. Es decir, la época de Felipe González, que fue la primera en la que se conoció la corrupción a gran escala, no fue un partido que, según se fuera conociendo casos de corrupción, fuera castigado. En el caso del PP en Valencia, por ejemplo, después de que se conocieron casos bastante peculiares de corrupción, pues tampoco fue castigado. En otros sitios, incluso en Cataluña y el País Vasco, pues ha habido casos de corrupción del PNV y CiU y tampoco se vio castigado por eso. Es decir, el electorado español hasta ahora, y quizá porque no tenemos la madurez suficiente, ha considerado que la corrupción es casi pues que va de suyo con el hecho del ejercicio político, ¿no? Y mientras los ciudadanos no exijamos a nuestros gobernantes, sean del partido que sea y de la región de España que sea, una limpieza total en el uso del dinero público, pues seguirán disponiendo el dinero como lo han hecho hasta ahora. Pues
pero a lo mejor aquí, fíjate, con esto es un... Ah, bueno, ayer se aprobó, ¿no? En el ayer, sí, no, el jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de transparencia. Se ha quedado corta, es decir, porque fíjate, nosotros como sindicato de la USO, cuando Comisiones y UGT planteaban el que no querían ser objeto de esa ley, nosotros decíamos que sí, que encantados, ¿no? No solamente eso, decíamos que había que ir a más. Es decir, porque no solamente basta recibir determinada cantidad de fondos públicos, sino lo que se trata también es de saber qué pasa con aquello que no, que procede de dinero privado y que llega a los partidos o a los sindicatos para funcionar. Es que esa es la opacidad y eso es lo que hay que poner blanco sobre negro. Bueno, desde el punto de vista de que va a haber una donación que sea legal, pero dime quién lo dona y para qué. Oiga, si un sindicato, por ejemplo, salió, recuerdan ustedes, si era con UGT o con Comisiones, y el señor Villarmir, oiga, desde el punto de vista de pagar unos viajes o de pagar un dinero para la negociación colectiva, dígase, si no pasa nada. Oiga, mire, Repsol, Químicas, por negociar el convenio colectivo, suelta una pasta a los sindicatos firmantes del convenio. Nosotros dijimos que eso no, que fuese para mejoras sociales. Fue así, cogimos ese dinero que nos tocó, algo más de 7.000 euros, y ¿saben lo que hizo nuestra asociación sindical? Donarlo a Caritas. Que se sepa. Que se sepa qué se hace con el dinero que se recibe. Es que se ha quedado muy corta la ley de transparencia. Porque al final no va a servir para nada.
Ah, es que usted pensaba que, es que querían, no, hombre, que sirviera para algo.
Hombre, de ilusión también se vive, ¿no? Y de vez en cuando es bueno tener alguna.
No le digo usted que personas como el señor Durán Higuera, representante de un partido reconocidamente corrupto como es Unión, es presidente nada menos que la Comisión de Asuntos Exteriores.
Claro, esa es la mayor corrupción.
Para exportar la corrupción.
Esa es la mayor corrupción, que esa es la que no recoge la ley. Porque yo quería decir que USO tiene un objetivo, entonces sabe para qué está trabajando y por eso puede destinar el dinero a causas que a él le parecen que hay que apoyar. El problema es que nuestros políticos, como no tienen objetivo, se han quedado sin él, que es España.
No sea usted tan buena, claro que tienen objetivo.
Acabar con España. Entonces sí, entonces lo están haciendo muy bien.
Yo mime conmigo, se quieren a sí mismos.
Bien, vale, pues...
España es incompatible con el mantenimiento del régimen del chiringuito. Claro. Con lo cual, pues España estará condenada a desaparecer, a menos que logremos acabar antes con el régimen del chiringuito. Pero bueno, con lo que no podemos acabar es con la opinión de los oyentes, porque están esperando
buenos
a que
días,
les demos
Luis, paso. Buenos días, don Rubén. Pues hoy la verdad es que ha sido casi monotemático con motivos identitarios, tanto Cataluña como las declaraciones de Bonos, que también han dejado bastantes mensajes sobre Cataluña, mensajes para todos los gustos.
Desgraciadamente, por desgracia, el señor Margallo tenía razón. Fue un éxito, y eso es una vergüenza que fuera un éxito y una desgracia, pero fue así.
Hay que hacer un referéndum de todos los españoles, que son los únicos que podemos modificar la Constitución. Y de ese referéndum, si no se autoriza la escisión de Cataluña, automáticamente intervenirla.
El 26 de noviembre de 2012, Mariano Rajoy dijo: apoyaré al gobierno que salga de Cataluña porque así se evitarán problemas. Hemos pasado de Zapatero a Zapajoy.
Por favor, ¿alguien me quiere explicar qué hacemos los que vivimos en Cataluña, que no queremos la independencia y que esta situación nos está asfixiando? ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos representa? Porque aquí ya empieza a ser insoportable.
Pues en estos momentos les defienden y les representan a ustedes, por ejemplo, Ciudadanos, por ejemplo, UPyD, por ejemplo, todas esas asociaciones cívicas de gente heroica dentro y fuera de Cataluña, que sin ningún tipo de apoyo oficial, sin ningún tipo de subvenciones de los gobiernos, sin ningún tipo de palabra de ánimo de los partidos, sin casi cobertura mediática, defienden allí, por ejemplo, los derechos de los padres a educar a sus hijos en castellano, o levantan la bandera española y la catalana para salir a las calles el día 12 de octubre. Por lo pronto, el día 12 de octubre, pues que los oyentes que viven en Cataluña a manifestarse por España y por Cataluña allí, para que se vea que no solo hay nacionalistas, que hay muchísima gente que se siente catalana y española y que ama a Cataluña y ama a España.
Y se puede coger el tren, ¿eh?
Sí,
que podemos ir bueno, fuera a Cataluña.
También, no lo impiden, no lo prohíben los delegados del gobierno. Claro.
¿Qué más dicen, don Rubén?
Bueno, pues también opiniones, como veíamos, de todas partes de España sobre lo de Cataluña, y también hay opiniones para todos gustos sobre lo de Blanquerna. Nos quedamos con esta matización que han hecho a las declaraciones que ha habido en la tertulia.
Acabo de cumplir 77 años. Nací el 14 de septiembre de 1936, con lo cual me tragué todo el fascismo franquista asesino para que estos matones asesinos, como los que aparecieron el otro día, los que aparecieron de la extrema derecha, como usted dice el otro día allí, eran unos matones porque se valieron de que allí no había gente con joven.
Pues nada que objetar a lo que dice usted, querido oyente. Efectivamente, fuera matones de este país. Así que le sugiero que vaya usted a la sede del CNI y pregunte: oiga, ¿en qué covachuela de las cloacas del Estado se ha organizado el asalto a esta librería con estos fascistas de opereta? Y entonces, pues a lo mejor podemos acabar con los matones, ¿no? Digo yo, vamos.
¿Y si esa covachuela tenía algún tipo de contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Ministerio de Defensa? Bueno, de Defensa naturalmente, pero quiero decir de Exteriores, que también convendría...
Exactamente. Yo le apoyo completamente, querido oyente.
De todas maneras, Luis, para juntar a 15 extremados o 15 ultras no hace falta tampoco una gran organización, que puede haber, que sea lo que usted dice, y puede que haya 15 personas que se reúnen un sábado en un bar y deciden hacer esto, ¿eh? Que no es que haya habido un esfuerzo, al contrario, que pasó en Cataluña, no es que haya habido un esfuerzo enorme de logística, de organizaciones...
No, pero
hay un seguimiento y hay una información.
Hay que saber la hora, hay que saber el momento.
Es muy complicado, para juntar a 15 personas que entran en un local público y cantan unos gritos.
Bueno, un dato más tienes que poner, ¿no? Ese personaje de 56, ese personaje de 56 años que dirigía, o al menos parece que llevaba un cierto peso en el asalto, no era un personaje desconocido, es un personaje de la extrema derecha conocido. En la extrema derecha no se mueve nada en España desde hace décadas sin que lo sepan los servicios de información, porque están infiltrados hasta las cachas. Entonces, que nadie en los servicios de información sabía que se han juntado 14 descerebrados, no me lo creo, lo siento, don Iván. No, me lo creo.
Yo lo único que digo es que es posible.
Yo me congratulo de que sea como dice don Luis. Ahora bien, la extrema derecha gobierna en Cataluña. En el País Vasco es el PNV. Quiero decir que aquí se está pasando por extrema derecha una serie de grupos que efectivamente así se reconocerán para sí mismos, pero se nos olvida que la extrema derecha son aquellas ideologías, aquellos partidos que defienden a los territorios por encima de los ciudadanos y que quieren hacer que determinados territorios que forman parte de una nación política pasen a ser propiedad de señores feudales. Y eso es lo que son CiU, ERC, PNV y todos aquellos partidos secesionistas en España. Eso es extrema derecha.
Coincido, igual que coincido, el Reich de Hitler, lo mismo. Exacto. Es el yo Reich, coincido, son los territorios.
Coincido con usted en que un partido como Esquerra Republicana de Cataluña, que es capaz de tolerar recortes sociales a cambio de reivindicaciones identitarias, efectivamente de Esquerra, tiene bastante poco. Y en ese sentido, pues hombre, recordar un detalle, la Liga Norte de Humberto Bossi,
eso es,
ese partido ultraderechista italiano, ese partido xenófobo, ese partido de ladrones, donde también ha habido unos casos de corrupción bastante llamativos hace no mucho tiempo, pues el otro día lució en el Parlamento de Roma camisetas con la estelada para apoyar a los catalanistas, a los nacionalistas.
Se me había pasado a decirlo. Me encantaría que Izquierda Unida pudiera hacer declaraciones al respecto. ¿Qué les parece?
Oiga, pues no, Izquierda Unida con protestar porque se condene a terroristas de resistencia galega parece que ya
pero
tiene
mira,
bastante.
Voy a dar un dato, Luis, es decir, cuando al final se pone, bueno, de alguna manera los intereses del territorio por encima de las personas durante la diada, durante esa manifestación, durante esa cadena humana, los trabajadores de las ambulancias de Cataluña estaban de huelga y estaban manifestándose en las puertas de los hospitales y estaban siendo provocados por los mozos de escuadra. ¿Saben por qué? Porque el contrato que hace la Generalitat, como ha rebajado el dinero para los servicios sociales, para los servicios de atención a los ciudadanos, es que les baja a las empresas adjudicatorias de las ambulancias en torno a un 10%. Y eso se traslada directamente al salario del trabajador. Por tanto, la gente está diciendo, oiga, menos cadenitas, y más invertir precisamente en la atención a las personas. Y eso no fue noticia en Cataluña ese día, cuando había cientos, miles de personas en las puertas de los hospitales reivindicando el mantenimiento de su salario, ¿no? Por el trabajo que están realizando.
Por supuesto, si al final todo lo que está pasando en Cataluña está el señor Artur Mas envolviéndose en la bandera para que la gente hable de la bandera en lugar de hablar de los recortes sociales y de cómo en Cataluña, por ejemplo, hay 50.000 niños desnutridos. Para eso no hay dinero, para la propaganda de TV3. Sí.
Pero usted ha dicho una cosa que me ha llamado la atención. ¿Ha dicho usted que estaban siendo provocados esos manifestantes por los mozos de escuadra?
Eso es lo que nos han dicho. Es decir, la gente está manifestando, si un mozo de escuadra te acerca y te empuja y te mete los deditos y te dice apártate, se puede decir de muchas maneras, ¿no?
Qué bárbaro.
Don Rubén, ¿alguna cosa más?
Sí, bueno.
Eso es una policía. Sí, y el resto son cuentos chinos.
Si sí, el contestador fuese Twitter, podríamos decir que Cataluña, que es la que tiene más menciones, sería el trendy topic, aunque estaría muy seguido de Bono, que también ha sido bastante comentado. Nos quedamos con esta duda que plantea una oyente.
Oiga, señor Bono, yo que llevo una bandera de España en una de mis muñecas, ¿qué pasa, que soy facha? Pues no, no lo soy. Simplemente soy española.
Ay, en fin, señor Bono, no sea usted tan desagradecido con su partido y con su familia, hombre, no haga ese tipo de declaraciones, de verdad, no se ponga más en evidencia. Yo creo que debe usted jubilarse del todo, señor Bono, pero bueno, pues, si se jubila usted, entonces, ¿con quién iba a hablar Rubalcaba, el otro dinosaurio que en estos momentos está al frente del Partido Socialista, ¿no? Gracias, don Rubén. ¿Qué tal, doña Nuria? ¿Qué dicen a través de Twitter y Facebook los oyentes?
Pues a ver, empezamos en Facebook. Dice Son Balea Español. Muy buenos días a toda la gente de Sin Complejos en Radio. Tras toda la semana hablando de la Diada de Cataluña, una invención, por supuesto. El 12 fue la Diada del Reino de Mallorca o de Baleares, que la gran mayoría somos españoles y españolistas. Isabel dice buenos días a todos de una catalana súper española. María del Carmen, y la historia está muy bien saberla, pero estamos en el siglo XXI, ya está bien, hay que avanzar, somos un pueblo unido y unos impresentables no lo van a cambiar. Algún otro oyente también recalca esto, que somos un pueblo unido. Javier dice, buenos días a todos, ¿de verdad que no podemos hacer nada para remediarlo más que esperar a que termine la legislatura?
No, un momento, antes de que termine la legislatura, el año que viene tienen ustedes una oportunidad de pegarle a todos los políticos una patada en las posaderas a través de las urnas. Les recuerdo que hay unas elecciones europeas que son el único tipo de elección que en España no tiene límite inferior, no tiene umbral de voto, es decir, no hace falta obtener el 3% o el 5% para obtener escaño, o sea, según los votos que tengas, así sacas escaños y el precio del escaño va a estar en 180.000 euros y va a ser una carnicería.
180.000 votos, ¿no?
Perdón, 180.000 votos, ya.
Ya se sabe lo que
es. Ya se me está contagiando el espíritu de la clase política.
Esto es muy catalán. Dios.
Otra pregunta que decía Javier, ¿es que no hay una oposición democráticamente real que plante cara a esta situación? Triste país, triste pueblo, tiene que haber una forma no violenta de cambiar esta situación. Me niego a rendirme. Francisco Javier, lo que acaba de explicar don Luis en su editorial de hoy es cierto, punto por punto y sobradamente conocido. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Rajoy ha convertido al Partido Popular en un instrumento al servicio de la destrucción de España? ¿Y por qué los mandamases del PP se lo han permitido?
A mí eso es lo que me preocupa. Es decir, que Rajoy haya emprendido la deriva que emprendió a partir de 2008, pues personajes hay para todo en la historia. Ahora bien, el silencio de tanta buena gente en el Partido Popular que le están consintiendo a Rajoy, que destruya España y que... destruya el Partido Popular. Eso es lo que no puedo comprender. Hace unos meses salió don José María Aznar a decir unas palabras enormemente grandilocuentes.
Y lo callaron.
¿En qué ha quedado todo? Oiga, ¿ya está? ¿Ya se quedó el asunto ahí? ¿No va a hacer nada más? Pues hombre, don José María, yo creo que, en fin, para ese viaje no necesitamos alforjas. Si sale usted, salga.
No todo es silencio en el PP, ¿eh? De todas maneras. Hay algunas figuras que sí dicen cosas interesantes. Lo que pasa es que se les silencia y no se les da mucha repercusión en los medios de comunicación. Pero yo recuerdo a un Alejo Villacuadra, recuerdo a un Santiago Abascal. Recuerdo, es decir, hay gente que dice cosas. Lo que pasa es que no se les permite expresarse o no se les da ninguna repercusión.
Se les quita de los canales oficiales, simplemente. Quiere decir que es una cosa.
Tampoco se expresan porque eso ya sería noticia, pero les silencian, les callan a base de llamadas a los medios.
Mira, yo hay un cálculo muy simple que hago. El Partido Popular tiene 186 escaños. Simplemente con que hubiera 12 diputados del Partido Popular que conservaran un mínimo de dignidad, el señor Rajoy se veía obligado automáticamente o a disolver las cámaras o a montar un gobierno de coalición con el Partido Socialista y terminar de retratarse.
Pero no olvide usted que los 186 se deben al partido, como ninguno ha ganado su escaño en primarias, como ninguno es el propietario de su escaño, sino que son todos.
Pues es triste, bueno, o sea, no hay 12 hombres justos entre los 186.
Es que ese claro, sistema
no
que...
hay, pero no se atreven, no se atreven, no se atreven. Fíjese usted, por ejemplo, y perdone que vuelva a referirme a un tema que está relacionado con mi ministerio, ¿cómo es posible que el señor Tardá, distinguido, creo que es diputado de Esquerra Republicana, abandone su puesto en la Comisión de Asuntos Exteriores, se acerque hasta la mesa sin que en ningún momento el señor Durán y Lérida le impida acercarse, que entregue una camiseta de color amarillo al señor García Margallo y que el señor García Margallo, poniéndose en posición de alfombra, acepte este regalo del señor Tardá? Es una cosa que ya se ha mencionado en otras tertulias y que representa una humillación y una incapacidad para ejercer el puesto tanto de presidente de la Comisión como de ministro de Asuntos Exteriores que no puedo describir.
Eso es. Es el mayor retrato y el mejor que tenemos los últimos días de España.
Más opiniones de los oyentes, Paco. Evidentemente hay un clamor de independencia en Cataluña. Luego dice más adelante en el mismo mensaje, lo más triste es que los catalanes que se sienten catalanes y españoles a la vez se ven desprotegidos por el gobierno de Rajoy y están a merced de los seguidores, Mas y Rovira, quienes utilizan un rodillo contra los que no están a favor de la independencia de Cataluña. Carlos dice, ya están con el espantajo de la extrema derecha, pero a ver, lo de Blanquerna se ha hecho muchas veces en los últimos meses con los llamados scratches. ¿No habíamos quedado en que los scratches eran de lo más democrático? Ernesto dice, otro bobo que no sabe qué hacer para que le den el Pulitzer. Eso era un comentario sobre el periodista que hemos entrevistado. En fin, Ernesto también decía, los delincuentes son los que le han dado dinero público a Urdanga a cambio de nada, o sea, los gobiernos balear y valenciano. Urdanga puede haber cometido un delito de evasión fiscal, pero ser cara dura no está penado por el Código Penal. Y también en Twitter más comentarios, dice, las ideas nacionalistas se combaten con ideas. Si solo les oponemos ley, quiere decir que no tenemos argumentos, y si los tenemos. El EMPAS decía también, es increíble lo de don Eduardo Torres Dulce, sí que no me lo esperaba. Charo también, efectivamente, los vecinos europeos se frotan las manos ante una España fragmentada. Hispanos apoya esta idea también. Europa desde siempre lo que quiere es una España débil y fragmentada en pequeñas repúblicas independientes para hacernos una colonia. Ángel, PP y PSOE hace décadas que abandonaron Cataluña a cambio del apoyo de CiU y de Esquerra al PSOE en Madrid. Y luego comentarios también sobre la noticia que recoge hoy la otra crónica del mundo, de Felipe González y esa finca en Cáceres, que por cierto no hemos comentado, que se llama El Penitencial.
El penitencial,
Juan, sí. Es que va a repetirse. ¿Cómo es posible que tenga este nombre?
Pues sí que le tocaría, sí.
Finca que quiere cambiar de nombre, y algún oyente nos dejaba este comentario. Dice, la finca de caza que ha comprado en Extremadura Felipe González le ha costado 1 millón, según Locke, en pie, Famélica Región y tal y tal y tal.
Bueno, nombre, doña Nuria. Me parece muy apropiado, yo no sé por qué tienen que cambiar.
Si vaya a arrepentirse.
Qué malos son ustedes. Venga, muchísimas gracias, doña Nuria. Muchísimas gracias, don Jesús.
Gracias,
don
Iván, a usted, don Luis.
Doña Tilana, don José Luis. Un placer. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar con alguien que sí que sabe de esa resistencia ¿Cuál, doña Tilana?
Este miércoles 18, Gustavo Bueno Sánchez da una conferencia titulada La Inentralgo, comunismo y anticomunismo, en el Centro Riojano de Madrid, a las 7:30 de la tarde, miércoles 18.
Pues queda hecho el anuncio.
Muchas gracias,
doña Tilana. Hacemos una pausa y nos vamos a hablar con alguien que sabe de lo que es resistir al nacionalismo allí, en Cataluña, con don Antonio Robles.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Nunca sabré cómo tu alma ha tendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Es una pena, pero se termina hoy la colección de 3 CDs baladas en español. Se han vendido miles de copias aquí en Es Radio. Ha tenido un éxito sin precedentes y otra cosa, se ha regalado muchísimo.
Nunca sabré en qué viento llegó este querer.
Pues he regalado muchísimo a los padres, muchísimo a los amigos. Si ustedes quieren disfrutar o regalar también estas baladas, hay que reservar uno de los últimos ejemplares en este número 902-29-10-29. Pues como les decía, son 3 discos y 50 canciones, pero canciones preciosas, los números 1 de los años 60 y 70, todas ellas cantadas por los mejores artistas.
Soledad es tan tierna como la amapola.
Y todas cantadas en nuestro idioma, para que las comprendamos bien, para que las cantemos. Es una selección de verdad muy buena y exclusiva, porque solo se puede encontrar aquí, en la radio, en este número que les vamos a recordar, porque, amigos, es el último día, el 902-29-10-29.
Bueno, y lo que decíamos antes, los mejores artistas, tanto nacionales como internacionales, porque seguro que les sorprende escuchar a Iva Zanicki cantando esta canción.
De los míos, creo, no debe ser.
Esta es una canción maravillosa que nos encanta y también, bueno, ¿qué me dices de esta, ¿Qué me dices?
Hoy daría yo la vida.
O Sandro Jacobi y su Jardín Prohibido.
No volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían.
Baladas para volver a enamorarnos, para bailar lento, para recuperar aquellos recuerdos tan bonitos que nos traen estas canciones. Bueno, pues reserven su colección porque se termina ya, en el 902-29-10-29. O también en nuestra web pueden verla. Es musicadesiempre.com.
Y el precio está muy bien porque los 3 CDs mantienen la rebaja, que esto costaba antes 40 euros y cuesta ahora solo 33. Solo 33 euros más gastos de envío, claro, pero que muy bien.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero.
Y para todos los oyentes que encarguen ahora la colección, por ser el último día, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, como ustedes quieran. Se lo llevan gratis al pedir su colección en el 902-29-10-29.
Pues no se olviden ustedes de que es el último día que pueden conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en el 902-29-10-29.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido...
3, 10, 18, 31, 43. Soles 1 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos. Con Luis del Pino, Es Radio.
Don Antonio Robles, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis.
Muy buenos días. Don Antonio Robles, pues es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. También estudió Filosofía y Ciencias de la Educación, es profesor de Filosofía y fue uno de los fundadores, como recordarán ustedes, de Ciudadanos. Fue diputado por Ciudadanos en el Parlamento catalán, ya no lo es, y ha escrito varios libros, como por ejemplo Extranjeros en su país, del fraude histórico del PSC al SID. De Cataluña, y ahora recientemente acaba de lanzar otro que se llama Don Antonio, Historia de la Resistencia al Nacionalismo en Cataluña, y que está disponible a través de la modalidad de crowdfunding en la web lázanos.com, ¿no?
Exactamente, está en ese proceso en este momento, aunque ya se ha alcanzado el 100% del proyecto. La editorial Punto Rojo está procesando ya para proyecto.
Ya, o sea que ya estará en breve en las librerías. Supongo que en Cataluña será difícil encontrarlo por esas cosas de la autocensura que se imponen allí los canales de distribución, pero al menos en el resto de España estará, ¿no?
Bueno, en realidad en Cataluña no este, sino cualquier libro que tenga este tipo de características es difícil encontrarlo. A veces es más fácil pedirlos por internet que no buscarlos en las librerías, que cuando los hay están en sitios muy puntuales, y como vienen toda la gente a comprarlos a esos sitios puntuales, al final te es más rentable pedirlo por internet que no ir a las librerías. Eso es una medida que yo mismo he tenido que hacer con los últimos libros que he comprado sobre estos temas, ¿no?
Qué triste que tengamos que andar hablando así cuando se supone que vivimos en un Estado democrático, ¿no?
Sí, y de hecho vivimos en un Estado democrático, lo cual no quiere decir que en un Estado democrático no haya gente que despiste las leyes y las incumpla, como está pasando en Cataluña. Estamos tan acostumbrados a que esto ocurra, estamos tan acostumbrados a que el gobierno de la nación, los partidos nacionales, no hagan nada por evitar eso, que ya hasta nos parece normal. Bueno, a algunos no nos parece normal, pero está pasando así. Fíjese que hay varias sentencias del Tribunal Supremo imponiendo en Cataluña, restableciendo, mejor dicho, lo que se entiende y lo que constitucionalmente desde el 94 se instituyó, que en las escuelas haya integrismo, bilingüismo integral o lo que se dice bilingüismo o conjunción lingüística, y sin embargo no se lleva a cabo. Y es absolutamente paradójico que las autoridades que están por encima de eso, que son las autoridades del Estado, no hagan nada, absolutamente nada, por restablecer esa legalidad. Después, evidentemente, cuando actos delictivos de esta naturaleza no se cumplen, me estoy refiriendo a cualquier acto delictivo que no tiene nada que ver con esto, cuando no se cumplen, evidentemente la ley cae sobre ti. Pero aquí no cae la ley nunca sobre aquellos que la incumplen. De alguna manera estamos chuleados hoy en Cataluña por personas que se consideran a sí mismas demócratas, pero actúan verdaderamente con lo contrario de lo que es la democracia, imponiendo a los demás lo que la ley impide que se imponga y haciendo lo que quieren realmente.
Don Antonio, hemos querido pedir a algunos personajes públicos una opinión sobre usted. ¿Me permite que le invite a escuchar un corte de audio?
Estupendo.
Soy Alejo Vidal Cuadras y conozco a Antonio Robles desde hace muchos años. Entré en contacto con él cuando organizamos la plataforma Convivencia Cívica Catalana para oponernos a los desmanes y los abusos del nacionalismo separatista en Cataluña. Tengo la mejor opinión de Antonio. Es una persona que ideológicamente procede de la izquierda, cosa que le diferencia de mí, pero tengo la más alta consideración por sus cualidades intelectuales, por su vida humana, por su compromiso permanente con las libertades, con los valores democráticos, y sobre todo por su contribución en el campo del pensamiento, del análisis, de la historia, a ese combate. en Cataluña frente al colectivismo nacionalista ha sido una figura muy activa, muy valiente, ejemplar, diría yo. Y por tanto hay que dar la bienvenida a su nuevo libro y espero que sea un éxito.
Buenos días, soy José García Domínguez. Robles es uno de los precursores de la recuperación de la libertad de pensamiento en Cataluña y por eso la importancia de su figura. Esa vindicación de la libertad civil tuvo un germen que se proyectó en el célebre manifiesto de los 2300 que encabezaba Jiménez de los Santos y Amando de Miguel, un manifiesto en el que se reclamaba algo tan básico como la libertad lingüística en los colegios. Ese inicio, ese conato de oposición al pensamiento único fue abortado de forma violenta a través de un atentado terrorista. Y la Fundación Paralela de la Crida, eso nos llevó a muchos años de silencio en Cataluña, en ese silencio en los que gente como Robles, desde la clandestinidad civil, creó plataformas como la Asociación por la Tolerancia o el Foro Babel, que sirvieron con los años para normalizar esa mitad de Cataluña que no acaba de acomodarse al pensamiento único nacional. Antonio Robles es profesor de instituto. Está en uno de los sectores más sensibles y más complejos, más sometidos a presión por parte del nacionalismo. El valor civil de su persona y del movimiento que ayudó a crear es muy importante y por eso considero que debe tener la máxima difusión el libro.
Don Antonio, como ve, pues es mucha la gente muy señalada que aprecia la contribución que usted ha hecho y sigue haciendo a la lucha por la libertad en Cataluña. ¿Qué opina don Antonio Robles de lo que ha sucedido esta semana, de lo que ha representado esa cadena humana independentista y también de la reacción del gobierno?
Bueno, pues lamentablemente es un paso más en este ininterrumpido camino hacia la secesión. Sobre todo es, y es muy triste, es la muerte del periodismo en Cataluña, es la muerte de la sociedad civil libre, de las sociedades abiertas. Cada vez nos parecemos más a un mosaico que tan acostumbrados nos tienen los regímenes totalitarios, ¿no? Nos dicen lo que tenemos que hacer con la camiseta que nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que situar, y esto es dirigido realmente por un auténtico agitprop desde los medios de comunicación de públicos de Cataluña, privados subvencionadísimos, ¿no? Como puede ser el Grupo Godó, La Vanguardia, RAC 1, etcétera, ¿no? Que es, ustedes no sé si los escuchan, porque se tendría que escuchar por internet, pero es un constante y programado guión donde los periodistas son los soldados del director de orquesta, como si fuese una película dirigida por un director, donde cada plano, cada idea está ensamblada para que tenga un efecto determinado, ¿no? Esto es lo que realmente a mí me produce más escalofríos, porque al final el alma de una sociedad, aquello que la distingue de cualquier otra cosa, que es lo que permanece más allá de los regímenes y de los cambios de gobierno y de las ideologías, eso es lo que se está modificando, es decir, el ser de Cataluña se está convirtiendo paso a paso, diseñado por este agitprop de los medios de comunicación de Cataluña, en una auténtica realidad. Es decir, se está fabricando esa realidad. Cuando en los años 90, a principios de los años 90, hicimos una caravana por la tolerancia lingüística para España, me acuerdo que en una conferencia que estaba dando en Salamanca, hablé entonces de que en Cataluña el ejército de verdad del nacionalismo eran sus maestros, y entonces escandalizaron mucha gente y tampoco lo entendieron. Ahora se puede entender perfectamente que aquello que yo mismo que veía y que me decía casi, en fin, una imposibilidad de éxito, aunque lo teorizaba porque se estaba produciendo, hoy es una realidad palpable. Los adolescentes, los jóvenes, que no saben bien qué es esto de la independencia, ni tampoco qué es el franquismo. En realidad es un juego mental que se ha creado, un mito. Están encerrados en ese mito de la Cataluña milenaria, de un Estado perdido que nunca existió, etcétera, etcétera, pero que tiene su función y que arrastra, en una época donde no hay proyectos, el proyecto de la independencia, donde todo lo va a solucionar, donde va a ser un oasis, donde todos seremos felices y nos habremos quitado de encima esa puñetera madrastra española que nos expolia fiscalmente, que nos persigue, etcétera, etcétera. Esto que estoy diciendo es la realidad diaria en Cataluña.
Don Antonio, pues muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana de sábado. Recordamos a los oyentes los datos del libro Historia de la Resistencia al Nacionalismo en Cataluña, disponible en lanzanos.com a través de la web. Y me permite... que le despida con otras dos opiniones sobre don Antonio Robles.
Estupendo.
Pues escuche.
Soy Arcadio Espada y conozco a Antonio Robles desde hace muchos años. Antonio Robles ha sido una persona fundamental en eso que podríamos llamar, y cada vez exageraríamos menos, la resistencia catalana. Antonio fue una persona fundamental en el el desvelamiento de la conciencia de muchas personas a partir de la escritura de su libro seminal Extranjeros en su país, ¿no? Yo tengo además por él un aprecio personal. Estuvo también de diputado en la primera legislatura en la cual Ciutadans, el partido político que impulsamos una serie de ciudadanos catalanes, pues obtuvo su primer buen resultado y considero que, en fin, que su labor ha sido pues decisiva y todos los ciudadanos de Cataluña debemos estarle muy agradecidos.
Soy Ramón de Veciana, miembro del Consejo de Dirección de UPyD y vocal y portavoz en Cataluña de UPyD. Si tuviera que destacar algo de Antonio Robles, pues destacaría su valentía. Yo creo que Antonio Robles destaca por eso, por haber estado teniendo un mensaje en Cataluña en solitario, prácticamente, con muy poca gente a su alrededor y detrás suyo, en defensa de derechos y libertades fundamentales. Es decir, la defensa del castellano o del bilingüismo en Cataluña no es una defensa identitaria. El caso de Antonio Robles es evidente. Es decir, él lo que defiende es el derecho y la libertad de los ciudadanos de elegir en la lengua que se quieren expresar y en la lengua que se quieren educar. Y yo creo que este es un valor que hay que destacar en él y esta lucha de tantos años, tantos sinsabores que le ha traído. Y yo creo que todos los ciudadanos le tenemos que reconocer a él este valor y esta valentía.
Pues don Antonio, con esas palabras de don Arcadio Espada y don Ramón de Veciana, le despido. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte con el libro.
Gracias, don Luis, gracias.
Bueno, y si les parece a ustedes, para despedir este programa en el que tanto hemos hablado de Cataluña, permítanme invitarles a escuchar el reportaje sobre la manipulación histórica nacionalista de 1714 que ha preparado nuestro compañero Rubén Fernández.
El 1714 Cataluña va perdre el seu estat propi.
Ens varen manllevar les nostres institucions i les nostres llibertats.
Potser ser la derrota d'una nació.
Son fragmentos de un documental sobre 1714 que ha encargado el gobierno catalán y en el que, entre otros, aparece el presidente Artur Mas. Todo por un efeméride que se celebrará en unos meses y en el que aparecerán documentales y series subvencionadas, aunque el plato fuerte quieren que sea el referéndum de autodeterminación. Pero, ¿qué sucedió realmente en 1714? ¿Perdió Cataluña sus instituciones como nación? Pongamos en marcha la máquina del tiempo. Y aparecemos un poco antes, en 1700, en la corte de Carlos II, el Hechizado. El último rey de los Austrias no tuvo descendencia, así que tuvo que buscarse un sucesor y lo encontró en Felipe d'Anjou, que subiría al trono como Felipe V. Era nieto de Luis XIV de Francia y esto no gustó a otras potencias europeas que decidieron apoyar a otro candidato. Inglaterra, Holanda, Portugal, los príncipes alemanes y el imperio austriaco apoyaron como sucesor al trono al archiduque Carlos. En España también hay división. Navarra y Castilla apoyan al Borbón y la antigua corona de Aragón, es decir, Cataluña, Baleares, Valencia y Aragón, como no, optan por el candidato francés. Entonces estalla la guerra. En el conflicto intervienen las potencias europeas que toman partido, los habitantes de España también.
Que la guerra de sucesión española, que se llama así, guerra de sucesión española, no tiene absolutamente nada que ver con una guerra entre Cataluña y España.
Lo dice Luis Español, experto en historia, quien denuncia cómo se desvirtúa una guerra de sucesión en una guerra de secesión.
Todos los partidarios del candidato austriaco durante la guerra de sucesión, pues lo que querían era gobernar España, toda España, toda la monarquía hispánica. Ellos estaban a favor de un candidato.
El famoso 11 de septiembre de 1714 es cuando las tropas borbónicas entran en Barcelona y Rafael Casanova lee su manifiesto.
A fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su rey, por su honor, por su patria y por la libertad de toda España.
Quien le pone voz ahora es su descendiente directa, quien en un vídeo publicado por la Fundación de Enaes se queja de la manipulación a la que los nacionalistas han sometido a su familiar.
Rafael de Casanova fue un patriota español. Se lo han inventado todo, es imposible.
Con la victoria del candidato Borbón se aplican los decretos de nueva planta que eliminan los privilegios a Aragón, Valencia, Baleares y sí, Cataluña. Todas ellas pasarían a regirse por las mismas leyes que Castilla. Se busca la misma centralidad que existía en Francia.
Cuando se hablaba de libertades españolas, pues se referían a esas libertades con sabor medieval, ¿no? A las ciudades que eran capaces de administrarse ellas mismas.
Aunque en Navarra y en el País Vasco sí se respetarían los fueros, que nada tienen que ver con instituciones nacionales. El motivo, habían sido fieles al candidato Borbón, no como la corona de Aragón.
Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos aguantado un sábado más. Les invito a escuchar mañana el programa a partir de las 8, porque entre otras cosas se incorporarán nuevos tertulianos a esta tertulia. Alguno yo creo que les sorprenderá. En fin, pórtense bien lo que queda de sábado y ahora, por supuesto, no se pierdan La Jungla de Asfalto, el mejor programa para las mañanas de los sábados con Miguel del Pino, Elías Rodríguez, el padre Mundina. Y esta tarde tendremos los deportes en Es Radio, la mejor cadena para seguirlos. Un abrazo muy fuerte y sean buenos. Thank you.